Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
No, esto necesita una música apropiada al estilo.
La profesionalidad del Capcom, capítulo 1.
John Diamond dice que para estudiar qué futuros clásicos pueden remozar y volver a sacar al mercado, estudian eBay.
Vamos a ver en eBay que se está vendiendo bien de nuestros juegos.
Ole tus huevos, John.
Por cierto, Dennis el Azul dice que como no nos puede oír, se ha ido a confirmar de que en las tiendas de Asturias tienen Metal Gear Solid 4.
¿Qué? ¿Tienes? ¡Tienen Sidra y Metal Gear Solid 4!
¡Al por el culo! ¡Vámonos!
¡Vámonos!
¡Vamos para Asturias! ¡Vámonos! ¡Venga!
Espera, ¿qué dice?
¡Tamacho!
Y vais vosotros y os lo tragáis.
¡Ah! ¡Mierda! ¡Lo ha colado!
Atari es como Titanic.
Se hunde.
Nadie podía con ella y se hundió sola.
Ojo que en el arrebato creo que me he cargado el guión del programa de cine. Ha sido un arrebato.
Creo que es cierto.
Lo siento.
Tiene una cara de circunstancias ahora.
Lo siento, señor cine. Tendré que hacer el programa sin guión.
Game over.
¡Ay! ¡Qué gran invento, amigos! ¡Qué gran invento el del aire acondicionado!
Sí, ahora sí.
¡Oh!
Ahora sí.
Se está de un bien aquí en la radio.
¡Oh, Dios mío!
Se está de un agustico con el calor que hace fuera.
¡Joder, si hace calor!
Y aquí
tío.
Se está, vamos, ni en Los Ángeles de San Rafael se está. Empieza Game Over, el programa fresquito de Game Over de Radio Speed, de los videojuegos, del fresco, de algo, eso. Radio Speed, 107.1 de FM.
El programa Over, más el programa, fresco.
El programa de los videojuegos más fresco del mundo. Un programa que hace aguas, pero no las que me gustan a mí fresquitas. No, aguas literales, porque nos vamos un poco al guano, porque no está aquí el Yuanyu, no viene a pesar de que no tiene trabajo, el Koopa llega tarde, el Isacos lleva un marrón encima que no puede con él.
Sí, déjalo al pobre, que bastante está sufriendo.
Está
ya.
Estresado, el pobre, normal, porque le se le ha echado encima lo que se le ha echado.
¡Hijos de puta!
Vale, ya te dejaré luego un rincón, que te voy a dedicar a ti especialmente, el rincón del odio, donde podrás expresar toda tu maldad, cosa que puede dominar, ¿vale? Para ti. Pero guárdatelo para después. Isaco, recuérdalo, más o menos después de las noticias, el momento del odio. No lo perdáis con Isaco.
Mira, tardará tanto Isaco en tener la Play 3 y el Metal Gear que cuando ponga el juego ya se habrá muerto el Snake al principio.
¡Hijos de puta!
Oye, pues en Metal...
Has tardado demasiado, se Oye, ha muerto ya.
Pues poca coña, porque en Metal Gear 3 había una coña de estas, que cuando te enfrentabas a Dien...
Con Dien, sí.
Con Dien, si guardabas la partida y volvías una semana más tarde, se moría de viejo.
¿Qué dices?
Se moría de viejo el Dien. Ojo con Kojima, que tiene muy mala hostia para estas cosas, ¿eh?
¡Qué cabrón!
Pero bueno, al margen, que luego no lo perdáis. El momento del odio. No pondremos música. Shaiba y yo saldremos del estudio.
Eso.
No. Saldremos del estudio durante un minuto y todo lo que se diga en este estudio entre Isako y la audiencia quedará. Nosotros...
lágrimas en la lluvia.
No lo escucharemos. No lo escucharemos por temor a que nuestras neuronas acaben derretidas ante el seguimiento de odio, destrucción, sangre, esas cosas. Bueno, han dicho que son... ya hay 10 y todavía no hemos empezado. Bueno, amigos, si la noticia que abre el espacio...
Esta... ¡Pues estoy dando el alcohol!
Sí, es cierto.
Dios mío,
es cierto,
¿qué camiseta más guapa lleva aquí? Mira, Megatron.
Lo sé.
El marica del Rodimus Prime.
Pero si no había ni nacido.
¿Y el del centro quién es? Coño. El de los Cotrúticos.
Rajoy es el del centro.
Es verdad.
Bueno, que estaba anunciando el momento del odio. No lo perdáis después de las noticias. Pero antes hemos de hablar de una noticia. Una noticia. Joder, el disco, no se me quita el disco. Ahora sí. Amigos, Ubisoft declara que se va a centrar en los casual games para Wii. ¡Ah! ¿Qué? Joder, cómo está la población. ¡Tranquilidad! ¡Que no pasa nada! Joder, la gente, ¿cómo se flipa por una noticia? Pues sí, amigos, Ubisoft.
Tranquila, ya pasó.
A ver,
joder. Dale Wii mando, tío, para ver, que se tranquilice.
Voy a hacer la prueba. Ubisoft. Raven Rabbit. ¡Cállate ya! Pesada. Bueno, pues eso, que leemos en Vida Extra que Ubisoft se va a centrar en la Wii.
¿Qué os hemos hecho? ¡Dejadnos en paz!
Lo jodido del caso es que dicen que va a ser ahora y solo ahora cuando van a hacer casual games. ¡Antes no los hacían!
¡No!
Vaya huevos. Os leo la noticia que hemos leído en vidaextra.com esta semana. Nos dice que Ubisoft va a crear un nuevo sello especializado en casual games para Wii. Este sello, que se va a llamar Playzone, que será juegos sencillos para toda la familia, será el nombre en el que se aglutinen todos estos nuevos títulos que empezarán a salpicar, nunca mejor dicho, el catálogo de Wii dentro de poco.
Dios mío.
El 11 de julio, sin ir más lejos, llegará... qué sospechoso título. Sports Party. Un compendio de 9 minijuegos, entre los que hallaremos básquet, croquet, badminton, voleibol, minigolf y unos cuantos más.
Croquet. Dios mío.
¿Ese no era David Croquet? ¿No era
el de corrupción en Miami?
David Croquet. Mira, la música. Sports Party. Por supuesto, todos los títulos que surjan bajo el amparo del nuevo sello tendrán características similares.
Es decir, será el mismo juego y cambiarán...
Todos están pensados para que se divierta toda la familia en partidas cortas. Que no es lo mismo que una familia corta se divierta en partidas. Esta música me encanta, le queda muy bien. Declaraciones oficiales. Dice algún, el director de Ubilol ha hecho unas declaraciones oficiales. Lo tenemos por aquí.
¿Cómo era? Ah, es verdad.
Ese era.
Espera, que le llamo.
No, es que necesito la ampera, es que necesito la música. Claro, porque si no pongo la música apropiada, no va a venir el director de Ubilol.
¡Me encantan los juegos casuales para Wii!
Ubilol presenta, por cierto.
¡Nos vamos a forrar!
Para después de las noticias tengo un compendio de próximos Imagina. Salen nuevos Imagina. 4 nuevos Imagina.
Bueno. ¡Imagina de
Remover! No, ese no, todavía. Dice el director de Ubilol, con nuestros nuevos juegos Partizone, los usuarios de Wii a los que les gusta pasar el tiempo con la familia y los amigos... ¡Cállese! Yo estoy haciendo declaraciones suyas. Dice, pues eso, los usuarios de Wii a los que les guste pasar el tiempo con la familia y los amigos jugando tendrán la excusa perfecta para hacerlo a través de innovadores y adictivos mini videojuegos.
¡Ay!
Ya han mandado los de Ubisoft un mail a Nintendo diciendo que no hace falta que les envíen los kits de desarrollo, que con el del Flash ya pueden hacer los juegos.
Esta noticia, ojo, tiene WhatsApp, porque surge la misma semana. La misma semana que Nintendo dice que en el E3 va a presentar unos juegos hardcore 100%.
Claro. Que nos vamos a cagar los hardcore.
Claro, abuelo cebolleta.
Ya más les vale que presenten algo, porque después del Smash Bros. Brawl, ¿qué les queda?
Nada.
Como a Play.
No, pero van a ser...
Para Play 3,
van a
después
ser...
de Metal Gear 4, ¿qué queda? La esperanza.
Van a ser unos juegos...
¿Pikmin 3? ¿Podría ser?
Unos juegos
hombre,
hardcore.
No estaría mal.
Hardcore. Uf, van a ser super hardcore. Vamos, nos vamos a cagar por la pata abajo. Bueno,
¿no
amigos?
¿Estamos hablando de mis juegos?
¡Cállese! ¡Ay! Vamos. Ay, por favor, mi oída. Vamos con la pregunta de la semana. Y Ubilol es nuestro protagonista una semana más también de la pregunta de la semana. Director, no hable más, que tiene mi tímpano perforado. Basta.
¿Por qué?
Ay, por favor.
¡Eh, yo lo que pasa!
¡Hombre, Chicheta! A ti te quiero ver porque luego hablaremos contigo.
¡Yo!
Sí, sí, tenemos una nueva entrega de Las Muertes de Chicheta. No os la perdáis. La pregunta, la semana, por favor.
Tenemos la pregunta. ¿Qué supone que Ubilol se centre en los juegos casuales en su catálogo para Wii?
El horror y el terror.
Bueno, tenemos opción 1, la hecatombe.
La hecatombe.
Opción 2, un pedazo de morro que no sé, hay es un morro que se pisa.
Un Morrowind, sí.
Opción 3, se aprovechan. Opción 4, ¿en qué se diferencia el resto de su catálogo?
O sea, Eva, deja de chupar.
Bueno.
¿Se acabó el alcohol ya?
Sí. No, quedó un culito.
¡El culito!
Para ti el culito y saco que sé que te gusta.
El culito.
Estoy ahogando mis penas en alcohol.
Sí, pues me parece.
Venga.
Que...
Venga.
Opción 5, puedo esquivar las balas. Y opción 6, Polybius. Y la encuesta se publica ahora.
Sigo sin entender la forma de decidir la penúltima opción de las encuestas.
O sea, yo había hecho la encuesta muy guapa y ha venido este hombre y me la ha jodido entera.
Sí, la ha jodido entera.
Quizá es que no sabe hacer nada.
Pero no del sentido que le gustaría a Koopa, no, la jodió de otra manera.
El único que puedo.
Lo único que puedes, efectivamente. Bueno, pues esto es la encuesta de esta semana que se publica ahora mismito.
Y la semana pasada.
Y la semana luego pasada es...
A la pregunta, ¿a qué madre le pitan más los oídos en este país?
Pobres madres. Pobres madres, y el Isaco se ha cagado en unas cuantas esta semana.
Bueno, ha ganado con un 47,2% a la de los transportistas.
Ay.
Aunque le sigue con un 28,3% a la del programador del Polybius.
Vaya por Dios, ¿qué ha hecho el programador del Polybius para merecer tanto odio por culpa del Metal Gear?
Igual eran más de uno. En todo caso, ¿el odio ha de diversificarse entonces o es el mismo para todas?
No lo sé.
Yo quiero rectificar una cosa. Puse en su día a los transportistas que quisiera cambiarlo a las distribuidoras.
Sí, casi que sí, porque al final se ha demostrado
que han sido las distribuidoras las más listas de todas.
¡Que Game Over ya lo dijo en su día!
¡Claro!
No es por nada, pero bueno, lo insisto.
Me había fastidiado los dos días non-stop que me iba a pegar ahora, que tengo vacaciones.
Los que me he pegado yo, que ya me lo he acabado. Vamos con otras cosas, pero recordad que todo esto y mucho más lo tenéis en portalgameover.com/foro. Portalgameover.com/foro. Vamos con la presentación del equipo. Saco, tu momento del odio vendrá después.
No, no es un momento del odio, pero sí que es un aviso. Están haciendo la bromita en el chat de decir todos los spoilers.
Ay.
No, eso sí que no.
El que haga la bromita se queda con un bonito ban hasta final de temporada, mira, así de claro.
Mira que en Game Over siempre hemos abogado por decir lo que nos dé la gana, incluso cuando se trata de putear al personal aquí presente, que últimamente lo hacéis mucho, por cierto, y aún así nos callamos. Pero esto no. No voy a permitir ningún tipo de spoiler a Metal Gear Solid 4.
Y el asunto está en que dicen, ah, no, es un vídeo que se ve por... No, no, es que me da igual que sea un vídeo que esté por internet y sea un fake. No se hace ningún spoiler o referencia a spoiler a Metal Gear Solid 4 o van hasta el final de temporada, y lo digo en serio.
Entre otras cosas porque no solo estáis jodiendo a nosotros, sino que estáis jodiendo a mucha gente que todavía quiere jugar a este juego y cuyos spoilers arruinarán una excelente experiencia de juego. Ahí queda la cosa. Lo que sí que hemos de decir es que hay mucha gente reunida hoy en el estudio. Está entre ellos, pues por ejemplo, el señor Isako.
Hola.
Hola, ¿qué tal? También tenemos con nosotros a Saeva, nuestro amigo.
Buenas.
Saeva, ¿qué pasa, Saeva?
Oh, ya tenía ganas.
¿Por qué pones esa voz?
Nada más sale un gallo.
Ah, joder, pues ¿Por qué tus gallos parecen Itagaki?
Sí.
Pues mira, no sé.
Le ha salido un gallo, sí.
Un gallo.
Un gallito.
Itagaki.
Oye, chico, yo digo chico. Y también tenemos nosotros a Koopa, que después de su ausencia de dos semanas vuelve al redil.
¿Qué? Uy, otro gallo, perdón. Es otro gallo, siento.
¿Qué gallo? Eso es un desgraciado. Una desgracia humana.
Pasta gallo.
También tenemos con nosotros a un señor de ustedes, el señor Marroyan. El Fullspot, el desgraciado que ha recibido. A mí sí que me han pitado los oídos esta semana. No a los transportistas, no, a mí. Mira mi oreja, Isako, gangrenada. Gangrenada la
de qué?
Negra, negra.
De unas cosas que dije la semana pasada. No, dejemos ahí. tenemos más gente en el estudio, por ejemplo, tenemos con nosotros al protagonista de esta semana, sin lugar a dudas, como es Snake.
Dios mío.
Dios mío. Snake, ¿cómo?
Ya ha llegado.
No, no has llegado.
No eches la culpa.
No has llegado.
He sido yo que no puedo moverme.
El pack de Play 3 y Metal Gear Solid 4 no ha llegado. ¿Y quién tenía la Play 3 antes de que saliera el Metal Gear Solid 4?
Yo.
Tú, pero tú porque hiciste un chanchullo.
Una semana antes.
Perdona, ¿no? si no fuera por el chanchullo, ¿lo hubieses tenido?
No.
Entonces.
No, ¿para qué vamos a engañarlos? Pero lo que sí que te digo es que viendo el percal, hubiese dicho a tomar por culo y me hubiese comprado el juego y la consola por separado.
Sí, ya, porque, yo también.
Porque visto lo visto, Es lo que te dicen, que hasta el día 25 la cosa no se va a solucionar.
Por el culo de la Inca.
¡Ey!
Ahí te la Inca, ¿no?
Snake, tengo que decirle que estoy muy, muy orgulloso, no voy a decir detalles, pero estoy muy orgulloso con su videojuego, de verdad.
Me alegro, Dios mío, es que me ha costado mucho.
Joder, si le ha costado, lo que le hacen a usted no tiene nombre.
Han tenido que rebajarme los pañales en el juego porque hay un paquete ahí muy
grande. Están equipados. Oh. Bueno,
me ha costado.
No hay pañales, pero sí hay una cosa parecida en el juego. No voy a decir más.
¡Spoiler!
No, esto no tiene nada de spoiler. Es un ítem.
Hostia, ¿qué son? ¿Compresas?
A ver, tener compasión, que yo hasta julio no me voy a comprar la consola con el juego.
Snake, tú también tienes pérdidas de orina.
Bueno, es verdad.
Sí, sub.
Eso molaría. Si hubiera Game Over TV, tío, haríamos este gag.
¿A qué huele Metal Gear?
Si no hay Game Over TV es por culpa del boicot que nos hacen las empresas de entretenimiento españolas.
Eso es por culpa de los transportistas.
Sí, claro. Y de mí por decir cosas malas de Ninja Gaiden. También es culpa mía. Más gente, que Sony 20 no hemos empezado el programa.
Sí.
Está con nosotros el jefe de Ubilol.
¡Uy! ¿Qué quieres? Después de toda la mierda que he soltado.
También está con nosotros Chincheta, que va a protagonizar, como cada semana, una nueva muerte. Hoy
empiezo a pensar que esto es malo para mi salud.
No, en absoluto. Sobre todo, ¿ves esta sartén? Venga, salta encima. Te voy a freír.
¿Es inducción? Si es inducción, yo soy magnético. Puedo calentarme sin necesidad de una sartén.
Tranquilo, que le empujo yo.
Me voy a poner moreno, yugu.
¿Pero qué moreno? Así una...
No, rebozado, te vas a poner rebozado.
Eso.
Échale un poco de ajo, que a mí el metal así a palo seco no...
No, tío.
¿No sientes un horrible y doloroso dolor?
Soy una chincheta, me pincho yo mismo constantemente, estoy acostumbrado.
Pero la gente quiere que sufras y que estés humillada. Haz ver al menos que te duele.
En un país multicolor.
Hola, buenas.
Hombre, señor Kurdi.
En este programa, Goma Espuma ha perdido mucho, por lo que veo, ¿eh?
Sí, fíjense que...
El espumillón ha perdido.
El espumillón. ¿Qué tal, señor Kurdi? Hablaremos con usted porque estamos muy enfadados con usted y su compañía.
¿Ah, sí? Lo he conseguido.
¿Cómo que lo ha conseguido?
Lo he conseguido.
Venga, un respeto le pido. Bueno, amigos, y también tenemos con nosotros...
A ver, ¿cuántos años lleva viendo cómo trata Nintendo Europa y en especial Nintendo España a sus seguidores?
Bueno, pero es que ¿sabe qué pasa? Hasta hace unos años había gente...
¿Aún lo dudaba?
Había compañías que nos trataba aún peor que ustedes, pero ahora son ustedes quienes han llegado al top y no lo sueltan. Nosotros.
Es que esta generación somos los números uno en todo.
Ya, desde luego. Y también tenemos con nosotros, que se va a quedar después para presentarnos un nuevo tema musical, tenemos a Kratos.
¿Qué pasa, muchachada?
Ahí está, no puede faltar. No puede faltar nuestro gran amigo Kratos, que insisto, viene a presentarnos un tema en exclusiva para alguien, porque para nosotros no.
Y ya verá qué bueno.
Muy bien, vamos con el sumario del programa número 311.
Y este programa 311 empieza, como cada semana, con las noticias. Tendremos lo que nunca se atrevió a preguntar sobre el mundo del videojuego con Gunpei Yokoi.
La gran estrella olvidada.
Shaman Max Season 1 es el juego de esta semana. ¿Quién dijo que no hablábamos de PC?
¿Quién? ¡Que salga!
¡Que salga ahí!
¡Que me la cara!
Un Tortuga Radioactivas que, si no ha cambiado el tema como suele hacer, promete ser jugosito.
Horroroso.
¿Ya está?
Muy bien.
Tengo... Baja un momento la música... Cada vez que pongo la música esta, es horrible, porque tengo recuerdos de mi niñez de...
El planeta
Nama, que está a punto de explotar. Y digo, ¡no, otra vez! ¡No!
¡Llevas 3 meses explotando!
¡Explota!
Tranquilos.
¡Qué horrible!
¡Name!
¡Quietos! ¡No!
¡No! ¡No!
¡Goku! ¡No!
¡El planeta Nama!
Claro, en aquella época no había internet para bajarse los capítulos.
Ni sabíamos lo que era un filler.
Yo conozco una persona que publicó corriendo el final del cómic de Dragon Ball. Sí. Se lo enviaron desde Japón por fax. Joder, las últimas páginas.
Tiene 25 y todavía no hemos empezado el programa, cojonudo. Bueno, señor Kratos, va a presentarnos usted un tema musical muy importante para su carrera.
¿Sí?
Es un tema que hemos oído en Guitar Hero, en la versión PlayStation, de la misma manera que en Guitar Hero 3 pudimos bajarnos un tema de Halo. en Play 3 han puesto un tema de, pues eso, de God of War, porque es un poco la saga gran estrella que tiene en estos momentos en Sony. Y nos ha traído usted el tema, ¿verdad?
Sí.
Lo tengo en este mini disc.
Ponlo, voy a poner yo.
A ver cómo suena el tema, lo insisto, de Guitar Hero y God of War.
Ay, ya me da.
Oye, esto molaría mucho tocarlo, ¿eh? ¿Has dicho Guitar Hero?
Guitar Hero.
¿Qué es esto? ¿Bandurria Hero o qué es?
Sí, hombre.
Que este tema no es.
Que sí, que es el próximo juego de God of War.
¿Qué dices?
No.
God of War Zaragoza.
Claro, ahora ya no es en el Olimpo, ahora ya es en la Expo.
Escuchemos el tema de End Begins, el auténtico tema de Guitar Hero.
¡Ay, chiquillo!
We'll be right back. Game Over.
¡Fanático!
¿Qué pasa?
¡Eres guay!
Ha llegado Fanático al estudio
con una flamante camiseta de Apple. ¡Au! ¡Au!
¿Qué tal?
Bien, bien.
Pareces Snake ya también, porque jode con el product placement.
Esta semana me he hecho casi gay. He instalado
no,
un...
No. Cuando tengas ese Metal Gear te vas a hacer gay.
Eso también. Pero...
sí, pues sí. Ya sé por qué es.
Aquello de Raiden mola, sí.
No,
ya lo verás.
No por eso.
No, es que he instalado un iMac. Oh, qué bonito que es. Por un momento he querido comprármelo y todo, de hecho.
Pero,
¡No!
¿Pero has tenido satisfacción anal?
Casi.
Iff.
O sea, es
vamos.
¿Sabes que llegan a un punto muy bizarro cuando el Forespan y la bolsa de transporte el corcho blanco y la bolsa de transporte que están hechos por diseñadores?
No me interesa. Vamos con las noticias.
Hasta lo de tirar este hecho por diseñadores.
Vamos,
me cago en la puta.
Dios. Con las
noticias.
Noticias. Y empezamos con Nintendo, y es que el próximo Fire Emblem para Nintendo DS, que sale en agosto en Japón y no tiene fecha todavía definida en Europa, es un remake con extras del primer Fire Emblem original de la NES, el que se incluirá además juego online.
¿Cómo? Eso el Saeba debe estar que se salta.
Saeba sabe todo lo extra de memoria.
No, sí. Pasa que, a ver, espero que sea un remake del de Super Nintendo.
No, es el primero de todos.
Sí, no, pero es que luego ya hicieron un remake del de NES en el Super Nintendo. Que traía ese juego y luego la continuación. O sea, eran dos juegos en uno.
Fíjate tú qué cosas tiene el Fire Emblem.
El Fire Emblem. Pasa que en online me imagino. No, que no me muevo. Tú tampoco.
Es lo malo de los juegos de Baldosa.
No, pero ¿sabes lo que harán? Harán niebla. O sea, como en el Advance Wars, niebla. No verás dónde están los demás.
Sí, ese Nintendo tiene experiencia.
Ya ves.
Vamos con más cosas.
Bueno, pues LucasArts. ¿Qué tiene que ver LucasArts con Nintendo? Anuncia que el juego de Wii basado en la guerra de las guerras clon usará el manto de Wii como un sable láser. Bueno...
No tengo ningún sonido. Qué extraño con los frikis que somos y no tenemos ningún
Has
sonido.
Has de tener un sonido de paella haciendo clon.
Bueno. Tampoco, no tengo nada. Qué vergüenza.
Pero ¿para qué has pedido ese sonido ahora?
Era un juego de palabras con una paella haciendo clon, guerras clon. Clon.
Hostia. Hostia, Koopa.
Espérate un momento. Antes que empieces a decir que el chiste no es mío, es de tío, es un chiste de Morán.
Sí, sí.
Llama al dío, al dío.
En castellano sartén. No paella.
Que hablen los super tacañones. Vaya mierda, chiste. Gracias.
Tu propia voz.
Bueno,
sí, hablo
conmigo mismo.
Has automatizado tu sí. propia voz para insultar chistes.
Bueno,
hablo conmigo
la
mismo.
La compañía asegura que el movimiento es casi. Bueno, el casi ese cuidado. Uy. Con como un sable. Como un sable real.
La culpa no es mía. La palabra real es fácil de decir.
Cállate, no, porque viene láser, sable. Sable láser real. Y yo digo, ¿cómo es un sable láser real? Porque no existe ni uno.
Pues no tiene parte imaginaria.
Por eso, aunque no absolutamente fiel.
¡Ay, por favor! Por favor.
Hombre, estoy seguro que será como un sable láser real, porque en las películas iban con el sable que no tenía
claro.
la parte de luz y luego se la pintaban encima.
¿Tú te imaginas las random compañías de accesorios?
No utilices palabras registradas por estos programas.
No, tengo la... No ves,
por cierto,
¿no ves el copyright aquí, la de copyright?
El señor cine te manda un mensaje. Busca efecto de sable láser en mi lista.
Hostia, me cago en
la puta.
Ahora yo lo busco.
Bueno, pues eso, a ver. Imagínate los accesorios que van a meter sable láser ahí. Verás el mando de mierda y un sable así que te cagas.
Nintendo Japón ya está trabajando en resolver los problemas de espacio que para algunos presenta la memoria interna de Wii, aunque ya han confirmado que no se tratará de una solución por hardware. Estas declaraciones coinciden con las que ya dijeron hace varios meses, que daban a entender que la ampliación de espacio de la Wii vendría por un algoritmo de compresión de los datos que guardases en ella.
Mira, ya.
Básicamente, que irías todos con WinZip y WinRAR dentro de la Wii y... ¡Oh, mira, tengo más espacio!
Y cada vez que pusieras un juego te saldría el...
Loading.
Recuerde que tiene la licencia de WinRAR caducada.
¡Hostia!
Tiene usted 30 días para...
¡Oh, qué sería!
Por cierto. ¡Ay, voy, va!
¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Hostia!
Es un sable láser dopado, ¿eh?
Ya te digo.
¡Joder!
¡Ese baño!
¡Ese No More Heroes!
¡Joder, macho!
Venga. Nintendo... Bueno, ahora vamos con la mala noticia de Nintendo. Nintendo ha lanzado la firmware 3.3, la cual deshabilita completamente el Freeloader y borra las partidas salvadas del Zelda Twilight que tengan que ver con el exploit, que no sé lo que es el exploit, pero bueno, que permitían cargar Homebrew.
¡Hijos de puta!
Aquí tenemos la persona que te puede explicar qué es un exploit.
¿Qué es un exploit?
Señor fanático.
Doctor fanático. Explique, por favor.
Doctor, todavía no.
Yo lo sé.
Esto. Eso.
Es una explosión. Ah. Pues es un trozo de código que te permite acceder al... Digamos, saltarte la protección de la consola para poder escribir y cargar juegos.
Ah. Hay una cosa que es...
Es como el agujero de Banesto. Que puedes sacar cualquier cosa. Lo mismo.
¿Qué dices?
Sí, el agujero...
¿Qué dices?
Hay una cosa que se ve que este exploit se utilizaba para que la gente pudiera cargar sus propias ROMs sin pagar de la consola virtual y del WiiWare.
Ah, bueno,
lo que pasa es que evidentemente los foros se han puesto la mano en el cielo y dicen: ¡no! ¡Me van en contra del Homebrew!
¡Homebrew!
No, pero también hay que ser un poco cabronazo para quitar.
los que tuvieran ya canal Homebrew, queda.
No, pero el Freeloader.
Lo de Freeloader sí que me parece una putadilla.
Nintendo siempre ha tenido desde la época de la Super una larguísima trayectoria de intentar prohibir o molestar todo lo que pueda la importación.
Yo creo que este juego es más que suficiente para hacernos una primera idea de la capacidad tecnológica de Nintendo 64.
¿Qué juego? ¿Es un firmware?
No sé, o algo. Bueno, amigos,
imagina ser un firmware.
Vamos con... Espera. Vamos con la noticia del día.
Wi-Fi torrente. Wi-Fi es torrente y pide a gritos Gibraltar español.
¡Gibraltar español! Y ya está. No, esto lo pidieron la semana pasada los muchos fans de Metal Gear que se fueron por patas para Gibraltar.
Hostia, sí.
A comprarse el juego. Anda, no tenés huevos.
Wi-Fi ha causado 25 millones de euros en daños materiales solo en el Reino Unido.
Bravo.
Según una encuesta de la compañía aseguradora Sailors Wheels, realizada exclusivamente a mujeres... Que, por cierto, en dicha encuesta el 86% declara tener o tener intención de comprar el Wi-Fi.
Mira. Gente jugando a Wi-Fi.
Ha intentado grindar con el Wi-Fi.
Una de cada cinco personas reconoce haber tenido algún percance, como romper algún jarrón o golpear a su mascota. Extrapolado a la cantidad de cifras de ventas del Wi-Fi, 25 millones de euros en daños materiales o en mascotas que no han acabado muy bien.
El pobre hámster del mundo. ¡Date!
¡Qué mal, Dios mío, qué mal!
Y en el momento que se rompió el jarrón chino de Dinastía Ming, en la pantalla puso Gibraltar español.
Tenemos con nosotros al hombre del Wi-Fi. ¿Cómo era? No, no era así. No era así.
Ya está.
¡Ay, ay, ay!
¡Ay, ay!
¿Cómo es?
¡Alguien me va a recoger del suelo, por favor!
Ya, mira. ¡Hala!
¡No, no me tiréis más cosas! ¡Dejad de jugar al Wi-Fi, que es mío!
Por favor. Bueno, que el Wi-Fi está causando muchos daños en el mundo. Vamos con
PC ahora, ¿no?
Más noticias de PC.
Bueno, la única que tenemos este...
¿Tira?
Sí, esta semana.
Aquí pasan del pincha. Es que aquí no pinto nada.
¿Qué pasa? Como vamos mal de hora, yo pensé.
No pinto nada. Digo yo, tate, voy a subir la música. Ah, bueno. ¿Qué pasa de mí? No, ahora sí.
Perdón, venga.
Ahora sí.
Pues el polémico sistema de protección de BioShock que limitaba el. Bueno, polémico, bueno. Que limitaba el número de instalaciones que podías realizar ya ha sido desactivado. La compañía ya había comentado que tras un tiempo de su lanzamiento. Y que cuando las ventas no fueran un factor importante, este sería desactivado. No tenéis ni que bajaros un parche ni nada. Solamente, o sea, ya no está activo. Ya puedes instalarlo las veces que quieras, que no hay código de activación.
Eso está muy bien. Hombre, ahora.
Se me imagino al mayor crítico del DRM en plan de... Ah, pues ahora voy y me lo voy a instalar 15 veces. ¡Se joda el servidor!
solo por joder.
¡Venga!
Trae el portátil de la niña. Pero si es de juguete, da igual.
Sí, en el Fisher Price.
El bloque de Sony comienza con que el Product Manager de Sony Computer Entertainment Europa ha confirmado Loco Roco 2 para este año en PSP.
Y ahora vamos a hablar, naturalmente, de NES. Mira, Kojima, vamos a subir a la mesa.
¿Pero qué coño es esto?
No sé.
¡Hostia puta! ¡Subidón!
¡Es la pastilla!
Me estoy imaginando la típica discoteca para cuarentonas y el Snake ahí triunfando.
¡Ey, nena! ¿Quieres ver mi paquete?
No te, ¡coño! No te había visto aparecer.
Bueno, ¿qué ha pasado, pues, en el mundo de Snake?
Pues que las ventas de...
Fanático, no bailes.
¡Oh, yeah!
Que además bailas, perdona que te diga, pero bailas un poco acorde a tu camiseta. No puedes decir nada. ¿Qué
pasa, pata libres?
¿Pero qué coño?
Eso digo yo.
Las ventas de PlayStation 3 en Japón esta semana han subido un... 700% gracias a la salida de Metal Gear 4.
Casi nada.
Y hay que decir que allí no vende poco la Play 3.
He leído por ahí que en Estados Unidos ha subido un 180%.
Y también que en Reino Unido pues no ha tenido muy de esto.
No ha tenido repercusión. Pero he leído que en otros lados de Europa sí que se ha triplicado y casi... Bueno, eso no tengo datos. Pero sí.
Reino Unido es Microsofter.
El problema es que había mucha gente que se había comprado la consola ya solo para este juego hace tiempo.
Venga, subíos a la mesa.
¡Venga!
¡Venga, fiesta!
¡Venga, hombre, Kojima! Usted por aquí, qué raro.
He venido en un transporte español.
¿Ah, sí? Pues habrá llegado tarde.
Por supuesto. Era para la semana pasada que venía. Y he llegado hoy. ¿Qué pasa?
¿Subidón?
Lo que pasa es que el camión estaba lleno de cajas ahí negras que me molestaban y las he tirado todas de la frontera. Ponía algo de PlayStation 3 y Metal Gear Solid. Soy un viejo, no sé qué era. Yo le cambié hacia el camión y me he montado para mí solo el camión. ¿Qué pasa? ¿Dónde está la música?
Hijo, pero eso...
O sea, el culpable ha sido Kojima. ¿Pero qué dices? ¿Qué estás hablando?
Pero eso es
¿Qué ha puesto ahora? Y que no he oído nada.
Lo vuelvo a poner.
Hijos de puta.
Eso.
Gracias. ¿De qué hablas?
Más musiquita que también le va a gustar.
Pues en el bloque de noticias más generalistas vamos a hablar de Warren Spector.
Hombre, padre lo imitábamos una vez. Yo creo que lo emitimos como un... Bueno, como un ser humano.
No me acuerdo.
Un ser humano destacable.
Bueno, es padre de Deus Ex, Thief y Wing Commander. Sí, persona que hace muchos, muchos años dijo que no se veía escribiendo cualquier otra historia que no tuviera pistolas en medio.
Sí, y ahora está en...
Ahora está en Disney trabajando. Bueno, está trabajando con un producto de Disney.
Sí, Donald, sé lo que te estás preguntando, Donald.
Si he disparado 5 o 6 balas.
Si he disparado 5 de estos destornilladores o he disparado solo 6.
Pues Warren Spector criticó los juegos de larga duración, de estos de 100 horas para pasar 30.
Qué vergüenza.
Declaró: los costes medios de los videojuegos se sitúan entre 35 y 40 millones de dólares. Incluso llegan a 100 millones. Y la expectación es máxima.
Hombre.
100 horas de juego. ¿Cuántos habéis terminado Grand Theft Auto?
Yo todos.
Un 2% probablemente. Si gastamos 100 millones en un juego, queremos que veáis el último nivel. Me encanta. ¿Perdón?
El programa.
No, creo que no. Me encanta trabajar con Disney porque estoy cansado de hacer juegos de tíos vestidos de negro que portan armas.
Pero si
no
quise.
No quiero trabajar en eso nunca más.
Esto es donde dije, Diego.
Ya verás.
Rodrigo.
Ya verás pronto.
Es que he sacado un juego y ahora no me lo venden. Voy a hacer de Shrek 3.
Cállate, Warren, que es la quinta voz que tienes en este programa.
¿Qué va a hablar?
Aprovechando que Disney es la propietaria de la cadena ABC, ya podrían usar el estudio Warren Spector para hacer el juego de Lost.
¿Sí?
Porque mira que era malo,
¿eh? Joder. Por cierto, dejadme que la siguiente noticia la diga yo, por favor. La necesito.
Venga, dilo.
Porque es que la noticia mala...
Ya la he visto.
¿Ves que es un amargado este hombre?
La noticia mala ya no es el hecho de que se vaya a haber un nuevo driver. Que vaya a haber un nuevo driver en el mercado. La amenaza es que la va a hacer...
¿Y el nuevo driver para qué es?
¡Ubilol!
¡Sí!
¡Driver casual!
El chiste ha pasado ya sin pena ni gloria, Koopa. No te mates.
Imagina ser un driver ilegal.
¡No! Ubisoft va a hacer el nuevo driver. Cágate, lorito. Y eso que, por lo que tengo leído, no es oficial todavía. Simplemente se ha visto por ahí en un vídeo de la BBC.
Compraron la empresa que hacía los drivers.
Sí, por 19 millones de euros. Y sus licencias, evidentemente. Lo que he leído yo es que sí, que ya lo han afirmado.
Lo pagó la compañía para que se los comprasen, ¿no?
Casi,
por lo menos.
Por 19 millones por esa mí.
Bueno, no, Ubisoft ha dicho que...
que es el único que ha confirmado que lo está desarrollando y que, al igual que el Parallel Lines, tendrá dos líneas temporales de investigación.
Por cierto, ¡oh! Hay dos líneas
de desarrollo.
Dos líneas temporales de investigación. Por cierto, que después de la noticia de River aquí en mi papel, tengo noticia de Webol, que ha ganado dos premios.
Webol no, tío.
No, en mis noticias.
En sus noticias.
No en las tuyas, en las mías.
¿Tú qué noticias tienes tú?
Yo tengo una noticia. Mira, te voy a decir así. Un paréntesis total. Yo en mis noticias tengo: Hugo Ball gana unos premios fabulosos. Tengo en la nueva Sega Polla, desarrollada por Sega. Los Imagina Ser y Spore y la alianza maligna de Sega creando.
Eso es porque tus noticias.
Bagicore, Bagicore.
Tus noticias no pasan por el filtro de Isako.
No, claro. De luego.
Uy, si te dijese yo las noticias que han volado, ¿qué le he pasado yo a él? Uy, Isako, ¿dónde están estas noticias? No, han pasado por el filtro mío.
A ver.
De garantía.
De cada 100 noticias le he quitado 4.
Déjalo, está enfadado. Está enfadado.
Ya verás,
está
tú cuando me tengas que pasar a mí noticias.
Está enfadado con el mundo, déjale. ¿Qué más tenemos?
Pues unas diferencias culturales. Vamos a comparar esta situación con España.
Venga.
Pues vamos y cogemos en el Reino Unido
y
cogemos a los señores David y Richard Darling,
oh, Darling,
fundadoras de la compañía Codemasters,
bueno,
que han sido condecorados por la reina.
¿Qué me dices?
Con el título de comandantes de la Orden del Imperio Británico, reconociendo su labor por la industria del país y por el país.
¡Por el país! ¡Y el mundo y el ABC!
Hay que notar que...
Dios.
Un detallito, el Reino Unido sigue hablando del Imperio Británico.
Saco. Dios salve a la reina.
¿Os imagináis una condecoración? No, yo me callo ya.
¡Respeto! Ataque acá.
Esto parece Zanzibar Land.
El
Metal Gear 2 Solid Snake.
¡Que te calles!
¡Que te calles!
Mira que con lo monárquicos que hemos sido aquí del régimen magnético y le vamos a cambiar, sí, de chaqueta.
¿Te imaginas el rey Juan Carlos poniendo una medalla a Gonzo Suárez?
No. No, peor, al de este.
Al de la Abadía del Crimen.
Al de la sombra de Gépolis.
A Carlos Ulloa.
Ese.
Yo compro, yo
hola,
lo compro.
Buenas. Hace mucho que no salía por aquí, ¿eh?
Hombre.
Soy Carlos Ulloa, yo pongo sombras en el Gépolis.
¿Quiere reírse?
Sí, sí.
Tengo unas declaraciones suyas.
¿Ah, sí?
Sí, no las hemos puesto nunca en el programa, pero las voy a poner ahora porque me gusta joder.
¿Cuáles son aquellas que hicimos de todas falsas hace 7 años?
Escuche.
Crash Bandicoot, el mejor plataforma de la historia.
Y pues también dijo...
Un día me hice una paja jugando a Sonic. Son declaraciones que nunca vieron la luz.
Ya lo han visto.
No, ojo, que esto lo grabamos hace como... 6 o 7 años de ahí rollo tomas falsas.
Sí.
En plan de esto no se puede poner en la radio y ahora.
A ver, da igual. Ya, para lo que me
queda. Ahora hay que mover.
Para lo que me queda en el convento.
Bueno.
Me cago dentro.
Eso es lo que dijo de la Bahía del Crimen. Venga, déjelo.
Venga.
Electronic Arts está desarrollando un nuevo Need for Speed con la coletilla de Undercover.
Oh.
Aparte, la compañía ha dividido el equipo encargado de estos juegos, de los Need for Speed, en 2. Sí. O sea, si eran 50, ahora son 25 y 25. ¿Y qué pasará? Pues que cada equipo tendrá 2 años para poder desarrollar un juego.
Eso suena a rollo...
Pokémon, o sea, ahora Need for Speed rojo y Need for Speed azul y ahora es que intercambiar coches.
No, eso suena a... Los dos equipos hacen un juego y al que le salga peor, muere.
Sí, tienes 2 años para hacer el juego. No. Es un poco técnica Yamauchi, ¿eh? Poca coña.
A ver, en teoría un poco la idea está bien. Porque, o sea, ya
así
nos
sacan
dicen,
uno
ya
cada
nos
año.
Dicen, ya nos dicen que cada año va a salir uno. Pero así un equipo tiene 2 años para hacer uno. Pero claro, ya tiene menos gente.
Claro. Vamos.
Uf, ya veremos.
Eso lo hacían con los FIFA, creo. No sé si lo siguen haciendo, pero lo hacían con los FIFA.
Uh-huh. Vamos con Iron Sight, alias Jack Thompson. Didi.
Iron Sight. Ojalá venga alguien y le parta las piernas. Y diréis, ¿me estoy pasando? No,
no.
Lo que ha dicho es para que le partan las piernas, los brazos y la crisma.
¿Qué ha dicho? Ver.
Bueno, dice que se sentía como acorralado por el sistema judicial.
¡Dios mío, no!
Y en una carta de protesta soltó la siguiente perla de mierda. Abro las comillas. Ayer vimos cómo los combatientes enemigos de Guantánamo tienen más posibilidades legales con los jueces federales que yo mismo. Supongo que mi error está en no haber matado a 3.000 personas para expresar mi opinión.
¡Hala, venga! ¡Va a decir gilipollece! ¡Venga, anda!
El juez que está llevando su caso dijo... Se ha pasado un huevo. Así que le envió a 2 marshals a que hablaran con él.
Nah, amistosamente.
Chavalote, sí, ven aquí.
Y entonces, ¿cómo reaccionó? Pues reaccionó como un español cualquiera. ¡Me acosan! ¡Me acosan! Así que ha enviado una carta al departamento. Dice que está siendo acosado por el Departamento de Justicia y ha solicitado una reunión con el Comité Judicial en Washington para expresar sus quejas.
Anda, chavalote, vete un poco a tomar por saco. ¿Qué más tenemos?
O sea, este hombre dice que está peor que los de Guantánamo. Oye, que alguien coja un bate y haga justicia social, por Dios.
Nosotros. Venga, ¿qué más?
Dos nuevos personajes se han revelado en el arcade de lucha Tatsunoko vs. Capcom.
Vaya, vaya par.
Tenemos por parte de la productora de anime Tekkaman Blade, que es un anime bastante antiguo, pero bueno, he visto las imágenes, está bastante chulo. Y por parte de Capcom tenemos a Batsu Ichimonji. Y dices, ¿quién es este?
A ver, de Rival School.
Ahí está, Rival, muy bien. Uno de los luchadores de Rival School, creo que era, pues.
El chungo.
El Ryu. Digámoslo sí, así, el Ryu, Ryu.
Era el Ryu del juego, sí.
El Ryu del juego.
Bueno, vamos allá.
Ya está. ¿Quién se ha tirado un eructo en el estudio porque huele a chorizo que apesta? ¿Quién ha sido el cabrón?
Yo no he comido chorizo,
creo que he sido yo.
Yo creo que ha sido. No, yo sabes, no. ¿Yo sabes quién creo que ha sido? Kirby, que está por aquí.
¡Es verdad! Vale. ¡El Kirby aún!
¡El Kirby!
Está todavía por aquí. ¡Lárgate ya, bicho! ¡Pesado!
El director de la película de Gears of War ha sido denominado Lens Wiseman, que es el director de La Jungla 4 y las dos de Underworld.
Bueno, está bien.
Aunque también hay que decir que creo que es la persona que pusieron La Jungla 4 para censurarla.
Bueno, ¿qué más?
Capcom ha clarificado que Resident Evil 5 no tendrá un tiempo de exclusividad en 360 y que saldrá tanto en 360 como Play 3 al mismo tiempo.
Yo diría que 360 es la clave.
Ya ves,
ya veremos si es la clave.
Los hijos, hablando de eso, ha dicho Microsoft que quieren, con la Xbox 3 quieren ser los primeros.
Sí, otra vez.
Eso significa dos cosas. Primero, que están reconociendo que con la Xbox 360 no son ni van a ser los primeros. Y segundo, que la Xbox 3 va a ser una copia de la Wii.
Bueno, no. Sí, no, es que ya 360 ya me parece que va a ser una copia de la Wii, porque están copiándose todo.
Sí. Luego están los rumores, no te avances.
No, por favor.
La última noticia del bloque generalista es que el hijo del creador de las novelas del Padrino, Mario Puzo, ha demandado a la Paramount porque consideran que no les ha pagado la parte que les corresponde de la venta del primer videojuego del Padrino.
Sí, el caso es...
Eso sale la semana en que ya está anunciado la segunda parte.
Exacto.
El caso es que...
Pasa es que Electronic Arts...
No le dejes hablar
a Electronic Arts le da igual, ¿eh?
No le dejes
hablar a Electronic Arts le da igual que se denuncien la Paramount y esto. Ellos hacen sus juegos que los derechos no lo tiene Electronic Arts.
Mira lo que te digo. A partir de ahora, cuando no dejes hablar a Eva, haré lo mismo que con los chistes del Koopa.
Eso, no tengo el Metal Gear y encima...
Encima de
tonto apaleado.
Venga, hijos de puta.
A ver, hay que decir que se ve que en el contrato que hicieron con el Mario Puzo, que ahora está muerto, era que tenía que la Paramount pagarle por cualquier muestra audiovisual de las novelas. Y claro, o sea, le tienen que pagar... el total de ventas de los juegos, la Paramount, no la compañía, no Electronic Arts.
Claro, si es que Electronic Arts no tiene los derechos, trabaja con los derechos de Paramount.
El caso está en los tribunales.
¡Con Jack Thompson!
Con Jack Thompson, que arreglará el día. O lo joderá un poco más. Vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acá, son jugadas, son rumores. ¿Qué tenemos en los rumores? ¿Os habéis perdido? ¿Habéis perdido los rumores?
No, sí, está ahí. Aquí están, pero es que estoy un poco ido.
Impanao.
Sí. Yakuza 2 solo contará con doblaje japonés.
Pues me alegro, porque viendo las mierdas que... Por cierto, niños del mundo, si jugáis a Metal Gear, poned la traducción en inglés. ¡Menuda mierda traducción!
Sí, no sabía que hablábamos hispano-italiano.
Joder.
Ah, y vamos montado en carros.
No es por eso.
Que dicen una cosa en inglés y abajo ponen lo contrario. Y dicen, ¡eso es la mierda! ¿Qué más?
Se prepara el lanzamiento de Wii Yoga.
Esto no es un rumor, esto es cierto.
Y lo peor es que estará mejor traducido.
Esto se sabe que es una realidad, no es un rumor.
Heavenly Sword 2 ha sido cancelado.
Pues es una... entre lástima y alegría, porque sí. Bueno, en algunas partes el juego estaba bien, pero en otras, hombre, tenía algunas carencias que seguramente hubieran sido arregladas en una segunda parte.
Es el tema. En la E3 veremos la presentación oficial de la copia de los Mii para 360.
Pero del mando no se ha vuelto a hablar. Del famoso... ¿Cómo se va a llamar? ¿Newton? Como el...
Newton. Apple. El proyecto Newton, sí.
Dios mío.
Bueno, o sea, a ver, si va a triunfar tanto como el PDA Newton de Apple, pues...
Sí, vamos a hablar de previews. Y en los previos, naturalmente, nos toca hablar de un juego que Es un juego muy esperado, un juego que todo el mundo estaba esperando desde hace mucho tiempo, que se ha retrasado en España porque las grandes obras se hacen de rogar. De aquellos juegos que realmente marcan una generación por completo y que marcan un antes y un después en la historia de los videojuegos. Estoy hablando naturalmente de Hannah Montana.
Tócame la banana.
Sí.
¿Has sido capaz de bajarte algo, tío?
No, lo he capturado en YouTube.
Ah, bueno.
Lo malo es que digo, voy a poner un tema. Voy a poner un tema popular de Hannah Montana. Digo, ¿qué tema es popular de Hannah Montana?
O sea, has escuchado y lo has grabado en vez de coger aquí y conectar el YouTube aquí y no tener que tragártelo.
¡Mierda! Bueno, Hannah Montana, tengo por aquí las notas de las cosas. Pensaba que Hannah Montana iba a ser el putuño de la semana, pero no, hay un juego que le supera, que hablaré después, si el tiempo me lo permite, que es. ¿Os acordáis de Martina en la granja?
Sí.
¡Hay segunda parte, amigos! Oh. Pero no nos avancemos, el juego de la semana por descontado. Hannah Montana, únete a su gira mundial. La, 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 la. Dice. ¿Sueñas con acompañar a Hannah Montana en sus divertidas giras musicales? No, pero. Bueno. Sumérgete en un sensacional viaje hacia el estrellato, o a los estrellados, mientras ayudas a Hannah Montana en su mayor reto musical. Oh, viaja por todo el mundo como si fueras una auténtica princesa del pop y vive el sueño de una estrella de rock, tanto dentro como fuera del escenario. Baila con tu mando Wii Remote como si fueras Hannah Montana, intentando ganar nuevos fans cada uno de tus conciertos. En el offstage tendrás que revisar el diseño de cada show, incluyendo escenografía, vestuario e incluso los efectos especiales y la pirotecnia. No dejes pasar esta oportunidad y consigue llegar a lo más alto, tío.
Hacer como una estrella del pop fuera del escenario. ¿Por eso está el culo de coca y follar como una campeona?
Oye, ¿qué?
¿Qué es? Que una niña.
Qué niña, pero es una niña.
Es una niña.
A partir de los 12 años, ganas las tiene cada uno, es decir.
Bueno, pero.
Yo cuando tenía 12 años te iba caliente.
Pero tú eres un.
Antes yo caliente.
Dígase. Bueno, levántese del empalme.
Pero tú eres como eres, pero insisto. Esto en Wii, por cierto, también. Esto aparece para Wii. También aparece Okami, que decíamos que no saldría, pero sí ha salido.
¡Oh, ya ha salido!
Ha salido en España, confirmado. Pero insisto, el juego más importante incluso que Hannah Montana, el juego que realmente todos estábamos esperando, es este. No. Martina en la montaña.
Después de montárselo con los granjeros, ahora se lo monta con los pastores.
Pues tienes que ver el argumento. Espera.
Estoy intentando recordar de qué era esta música.
Del puzzle boble.
¡Oh, verdad, tío!
Espera. Las marmotas no han vuelto aún de su hibernación.
¿Y qué?
¡Qué raro! Martina y sus amigos están preocupados y tendrán que investigar este extraño fenómeno. Nuestra amiga se dispondrá a encontrar las marmotas al tiempo que aprende a reconocer las huellas de los animales, a proteger el bosque, etc. Una manera perfecta de enseñar a los niños a respetar la naturaleza.
¡Ay, Dios!
En este nuevo episodio, además, se aprovechan todas las acciones que permite la Nintendo DS. El micrófono para llamar a tus amigos. Soplar para tocar el cuerno. Y, por supuesto, el Stylus. Características del juego.
Una cosa. ¿Se llama Imagina ser Boy Scout?
No.
Voy.
Características del juego. Una historia inmersiva. Resuelve el misterio de las marmotas.
Las marmotas.
20 minijuegos para divertirse y aprender sobre los animales y la naturaleza. Una amiga virtual para los niños. Martina. Temas de interés para las niñas. Oh, esto es verídico. Temas de interés para las niñas. Animalitos, amistad y naturaleza. Mejoras respecto a Martina. Hay una mayor repetición de juego. ¿Qué?
O sea que esto puede
ser. Más repetitivo.
Que más repetitivo. Ya no tendrás que pensar.
Y interactúa con el Stylus, la función de soplo y tu voz. Incluye funda de transporte para tu Nintendo DS. ¡Qué alegría, qué alboroto!
¡Machista!
Gracias. Gracias por el comentario. Tengo solo un minuto para comentar el resto de novedades. O sea, rapidito. En Play 3 aparece un juego de mierda que se llama Metal Gear Solid 4. Al que yo llamo Metal Gear Paja. Es el juego nanista por excelencia, créenme. Aparece Crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian, que es el del...
¿Caposo?
Ese es el que salía en esta noche que cruzamos el Mississippi.
Caspian Clander.
Alone in the Dark para Wii, PC y 360.
Ya está edición de lujo para Wii.
Y Final Fantasy VII Crisis Core para PSP. Poco vamos a comentar más de ellos porque se nos echa el tiempo encima. Volvemos en un ratico, pensad. Hay que resolver el misterio de las marmotas. Que Martina depende de ello.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com. Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Son las 4 y 2 y seguimos con Game Over. Saludamos, como de costumbre, a la gente de Radio Behind, a pesar de que me dicen que una semana más no tenemos apoyo de esta magnífica gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos habéis abandonado, Radio Behind? Y también a Radio Trinidad Bella, que nos remite los lunes de 9 a 11. Así que sabéis, tenéis Radio Despí, tenéis el podcast Radio Despí, el podcast de Radio Behind, el podcast de Game Over, el Radio Trinidad Bella. Tenéis mil formas de conseguir escucharnos en directo o en diferido. Que por cierto, me deja un par de previews. Bueno, concretamente me deja uno que creo que a Isaco le hará especial gracia. Porque sale en España, sale en toda Europa. No, pasa de mil, Isaco. Está mirando un casete de MSX, debe de ser.
Spectrum.
Spectrum.
No. Vale. Ahí sí. Ponlo.
Sí. Pues, oye, pues tengo a Platina aquí. Luego, si quiere, hacemos una performance. Bueno, amigos, que sale en toda Europa. Cocina conmigo, que es esta guía de recetas.
Es interesante.
Que sale mejor traducida, sin duda, que Metal Gear 4.
Y con voz.
Con voz.
En castellano.
Y es cojonudo porque en cada país han cambiado la portada. En cada país de Europa aparece una portada distinta. Y como no, en España, la portada de Cocina Conmigo es una paella. Sí, señor.
Pero no es completa, ¿eh?
Ya está, ya sale el purista.
Ya está.
Falta sangría.
Hombre, pero es que eso es Cocina Conmigo, no pilla un pedo conmigo. No es eso.
La paella va con la sangría y lo sabes.
Bueno, y...
¿No nos has visto una paella sin sangría? Cago en Dios.
También me quedo sin decir que la semana que viene, recordad, aparece Smash Bros. Brawl para Wii. Además de SingStar 2, Battlefield Bad Company, Guitar Hero Aerosmith y la conspiración de Bourne. Y si me dejáis un ratito, me gustaría comentar... Oye, pues ya que tenemos un espacio, sin contar ningún tipo de spoiler, me gustaría hablar del que ha sido sin duda el lanzamiento de la semana, pero destacable por encima de Hannah Montana y Martinez, que es realmente Metal Gear Solid 4. ¿Qué tengo que decir? Que la traducción es lamentable. O sea, de verdad, poned subtítulos en inglés, lo agradeceréis. Que es un juego paja, lo digo de verdad, es un juego nanista, un juego nanista extremo. Pero que por desgracia tiene un problema, y es que si no has jugado Metal Gear Solid 1, 2 y 3, e incluso te tiran los de MSX, no lo disfrutas tanto. Y eso se nota porque la gente que no ha jugado todos estos juegos dice que no le gusta el juego, y tienen razón de ser. En fin, que ya lo tenéis, a pesar de que la edición de coleccionista, bueno, coleccionista cutre en España con la consola y el juego se ha vuelto a retrasar.
No es coleccionista.
No, por eso digo coleccionista o algo. Se retrasa hasta el día 25, con lo cual el Isaco tiene momento de odio.
Vamos
a respetarlo.
Momento de mono.
Sí, hombre, no quieres
mono cagarte. Amelio.
No, esas, a ver, así de claro. Es el día 25, yo 25 me voy a Segovia a emborracharme y a comer como un cerdo. Hasta julio me olvido del juego, punto pelota.
La gente está esperando tu momento de odio,
no,
tío.
No. O sea, ha llegado, el odio ha llegado a tal punto que se ha dado la vuelta a sí mismo.
Y se ha convertido en resignación.
Y se ha convertido en resignación o amor, no lo sé.
¿No te quieres cagar en algo?
Están en un equilibrio zen, déjale, ¿no?
La negación es el primer paso.
A ver, no tengo un cuarto destrozado. ¿Para qué voy a cagarme ya en algo más?
Bueno, también, hombre, el hombre que cada semana cambia de look.
Estoy buscando mi propio estilo.
El Willy Fogg. ¿qué tal?
The Fox ha cambiado.
Aquí, por lo visto, hay una competición de a ver quién le trae el regalo más retro al amigo Koopa.
Pues siempre es el Isaac, quien lo trae. Ese es Indiana Isaac.
Hombre, la historia interminable de Spectrum 128K.
De Ocean, tío, de Ocean.
Y a ti te da una cosita también.
Ya,
te
ya no te ponen ni. Cuando no ponían ni pantalla para decir, mira, si es el juego.
Hay un Sonic.
A mí lo que me mola es desenrollar las instrucciones.
Isaac, deja hablar a la gente.
Las está oliendo.
Isaac, venga.
Deja hablar a la gente, Isaac. Está el Fox hablando. Deja de oler.
Mira.
¡Oh!
Un auténtico Sonic de un solo botón. ¿Qué con mierda? Autoavance.
¡Qué mierda tan deliciosa!
Es para
¿esto
que...
no lo regalaban en el McDonald's?
Sí.
¡Oh!
Es para que tengas siempre presente lo bajo que puede llegar a caer Sega. No, por mucho que se salga en ocasiones.
No. Contado. ¿Quieres que te diga lo bajo que puede caer Sega?
Lo que me acaba de enseñar Chache y que ya se ha hecho en el foro de Game Over. El robot sexy que da besitos.
Tengo la noticia.
¡Oh, tío!
Tengo la noticia. La nueva evolución lógica, por otro lado, de la Sega Polla. Porque la Sega Polla evolucionó. Tengo la noticia, la he perdido, por favor. Aquí está. Sega crea la evolución de la Sega Polla. El caso es que la desarrolladora, lo leemos en Vida Extra también, ha intentado dar un paso más allá en la evolución de los periféricos para consola y en los sistemas de interacción humano. Ahora presenta la máquina EMA, alias Eternal
Emo.
Maiden. No, Eternal Maiden Actualization. ¿Qué es? Que vendrá a querer decir algo así como actualización de la eterna soltera. Vi Sega, my friend, añade el comentario del señor Vida Extra. Dice, puede parecer una broma, pero no lo es. De hecho, puede bailar, puede cantar, puede simular que se trata de tu pareja e incluso entrar en el love mode, una característica que le permitirá simular caricias y besarnos mediante el uso de sensores de infrarrojos que detectarán la proximidad de nuestra mejilla o...
¡otra cosa!
¿Otra cosa?
¡O lo que haga falta!
¡Lo que haga falta! En caso que esté próximo.
¡Largas noches solitarias!
Por cierto, que leí por ahí, no sé si se me comentó, que un doujinshi en Japón regalaba un ítem. Un doujinshi
en Japón. No, fue el Rokuman.
Rokuman me comentó que han regalado. Hay un doujinshi, no sé si lo entendí bien, que hay un doujinshi de estos guarros marranos en Japón que venía con un accesorio extra para.
Dios mío, qué horrible, tío.
Para eso. ¿Para qué si no? En fin.
¿Puedes caer más bajo?
Yo creo que no. En fin, pues ahí queda el comentario de Metal Gear y de la Sega Polla. La nueva Sega Polla valdrá unos $170, con lo cual
me parece que no, ¿eh?
La Sega Polla valía 20, no.
Oye,
sé yo si...
es más barato que el perro Aibo, ¿eh? Y más interesante.
Y te puede tocar la... Bueno.
La Sega Polla, sí.
Vamos, antes de ir con la sección de lo que nunca se atrevió a preguntar. Hoy, de verdad, muy especial porque Gunpei Yokoi, si la semana pasada hablamos de que Hiroshi Yamauchi, gracias a su visión comercial, consiguió hacer lo que son hoy en día los videojuegos, es Gunpei Yokoi quien realmente puso la carne en el asador, toda la carne en el asador, rollo aquí fútbol, y gracias a él, los videojuegos son lo que han sido en los 80, en los 90 y gran parte
y lo que sigue siendo
de 2000 y casi hasta nuestros días. Este hombre ha inventado el videojuego tal y como lo conocemos hoy en día. Pero no nos avancemos. Antes de nada, cositas que hemos de comentar. Primero, el tema de la sección de los oyentes, Isaco. ¿Sabes cuál es o tengo que recordártelo?
El de qué juego jugabas a escondidas.
Efectivamente, hemos recibido unas cuantas participaciones y el tema Street Poker va ganando puestos.
¡El Rey León! ¡El Rey León!
Recordad que tenéis gameover@portalgameover.com para enviarnos todas vuestras paranoias, comentarios, cosas de la sección de los oyentes, que será la última de la temporada. Y todo lo que creáis que nos pueda interesar. Y también tenéis otro tema que nos podéis enviar un mail, que es la cena de los oyentes, que ya está fraguándose.
cena@portalgameover.com.
cena@portalgameover.com. Tenéis que decirnos si venís, porque claro, cada vez sois más y tenemos que pillar un local tan grande que si no sabemos exactamente quién viene, no podremos hacer una reserva como Dios manda. Eso sí, promete ser un cenorrio divertidísimo, cojonudo. Fanático encontró trabajo, imagínate. O sea, vosotros también podéis encontrar trabajo en la cena de Game Over. ¿O
yo
no?
Repartiré fanzines, que tengo ahí un montón.
No vayáis a la cena de Game Over.
De fregaplatos, hay trabajo.
Ahí está. Recordad, cena@portalgameover.com. También recordad que antes de la cena, a la hora habitual, habrá el último programa de la temporada, que esta vez será bueno, de verdad era buena. Y esperamos que no haga calor, porque si no, si es como hoy, nos vamos a asar vivos. Y por último, también recordad que tenemos un renacimiento, como es el del blog, el portal gameblogger.com, que ya podéis estar viendo nuestras seguidas de hoy a más particulares y personales. Esta semana, sin ir más lejos, el Isaac ha publicado un artículo sobre...
Product Number 3.
Product Number 3, ese juego también mal entendido y mal comprendido y ignorado.
Sí, mucha gente lo llamaba PN3.
Sí. Y un artículo sobre mi historia de mis PlayStations, que bueno, es muy personal. Y la semana que viene publicaremos, como ya dijimos en su momento, las normativas para que vosotros, amigos oyentes, podáis participar en el blog con vuestros artículos y participaciones. Fanático ha dicho que va a hacer, no uno, no, tres artículos.
De momento solo tengo ideas para dos.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, pensé que solo leas uno. Lo he dicho aquí para coaccionarte, pero veo que bien, bien, estás trabajando como me gusta. Sí, señor. Y poco más tengo que comentar. No sé si aquí en la mesa hay un comentario más. Me gustaría que comentases algo porque tengo que buscar la música de lo que nunca se atrevió a preguntar y no sé dónde está. Aquí, ya está, ya la he encontrado.
Eso es meditación.
Nada más. Pues vamos con lo que nunca se atrevió a preguntar y no sé qué, no sé qué. Ah, los Knicks.
El sí, chat, venga. Te lo estaba diciendo antes.
Venga, va. Rapidito, que en chat no se han ganado mucho. No se lo han ganado mucho.
Bueno, tenemos a barra baja Alex. Tenemos a Arzak como el cocinero. Bocho 08. Capuchino.
Mucho.
Venga. Capuchino, Cobretti, Dead Phoenix, Demol, Denis y Acayo. Que hasta hace un momento estaba soltando spoilers que dice él que no tenían nada que ver, que eran fakes, pero bueno. Mejor, desde mejor, aquí no. le animamos a que ni él ni nadie diga nada. Fécula. FGU Eiro, Fox Dai Mata, Gelocatil, HL, no, Half, Joe 2, Johnny BCN, Josep Flash, Cavitorori, Lezuk, Liquid Miller, Luis VP, Mackenshin, Master Bafito, Mephiston, Mohamed Gayer, Mono a Medio, Netwalker, Osano, Otoko Oidon, Reiko Eigenhard, Sagoka, Sandor, Skate FMA, Symbios, Therion, Tony-chan Forever, Topsao, Viva Nintendo,
Tony no cuela,
Bolt, Vampiro, Yescor 21, Is y Ciso, el señor cine.
¿Cuántos en total, pues?
No sé, no, es que no tiene numerito el IRC.
Bueno, pero está claro que con Road Behind apagada, fuera de cobertura, pues tenemos menos amigos en el chat que de costumbre. Ahora sí, vamos con lo que nunca se atrevió a preguntar sobre videojuegos, no sé qué. La sección que cada semana, cada mes cambia de sintonía. Esta sí, esta se queda.
¿Cómo que cada mes? ¿Cada semana? ¿Que hace una o dos semanas que tuvimos sección?
No, fue hace un mes.
La Yamauchi. Es de Yamauchi.
La Yamauchi fue hace un mes.
Dios mío.
Un mes justo. Y esta
¿cómo
semana.
Me afectó lo de Metal Gear?
Sí, cállate ya. Y esta semana le dedicamos, insisto, a una de las grandes, grandísimas estrellas de Nintendo. Y no solo Nintendo, sino de los videojuegos. Que en paz descanse. Gunpei Yokoi. Yo que quería poner un tema guapo de Metroid y me sale el más mierda de todos.
Sí, había uno. Pero o deja, dos que era amarillo.
Déjame rebobinar. A ver si cojo un tema guapo. Este va.
Bien, pues vamos a, como hemos dicho antes, a hacer el especial de Gunpei Yokoi.
Ya hablamos un poco de él en el especial de Yamauchi, pero hoy hablaremos de su historia y milagros.
Sí, milagros. Oh. Y cómo he cogido un cabreo con Nintendo después de
enterarme. Y no hay pa menos.
Bueno, pues a ver, en el mundo de los videojuegos normalmente las personas que sobresalen son pues programadores como John Carmack, diseñadores como Shigeru Miyamoto o incluso... hace poquillo, pues compositores como Nobuo Uematsu o Koji Kondo.
Bueno, los grandes recordados también, pues están Hideo Kojima, está Itagaki, este sí, tipo pero, de gente, sí, sí.
Pero claro, son diseñadores, programadores o compositores.
Exacto.
Y a ver, Gunpei Yokoi es una de las pocas personas que, a pesar de no entrar directamente en estas categorías, pues consiguió llegar a estar entre los grandes de la industria. Una persona que la he apodado yo mismo, el Forrest Gump de los videojuegos.
Vaya.
Ya explicaré ahora por qué.
A ver.
Todo el mundo recuerda la peli de Forrest Gump. Sí. Un tío ahí matado que, no sé por qué, pues todo lo inventaba él.
Sí, es verdad.
Él enseñaba el baile a Elvis, compraba Apple o algo así raro. Mm. Hacía un montón de cosas.
Pero este tío también fue como Yamauchi, un visionario.
Sí.
Lo vio venir.
Lo vio venir. El pobre hombre, nacido el 10 de septiembre de 1941, no empezó a vincularse con Nintendo hasta el año 1965.
O sea, cuando tenía unos 25 años, 24. Sí.
Donde empezó a trabajar en la línea de producción del producto que estaba trabajando en ese año Nintendo.
Cartas, ¿no?
Imagino. Cartas. Las cartas. Las que habéis visto, la que tenéis un en el blog.
Sí, el artículo Yamauchi.
Ese. Pues las cartas Hanafuda, que era un juego de cartas ya de hace bastante tiempo.
Lo comentamos un poco por encima en el especial de Yamauchi.
pues Gunpei trabajaba como ingeniero de mantenimiento.
Es decir, cuando se le dio una carta, la arreglaba.
Ahí está.
Y está toda doblada. Voy a ponerla bien.
La funda.
Todo iba con normalidad para la vida del joven Gunpei, hasta que un día el presidente de la compañía, el propio Hiroshi Yamauchi, decide echar un vistazo en la fábrica de producción de cartas. Dice, vamos a bajar para allá. Y estaban pues en el tiempo de descanso. Y pilla a nuestro querido Gunpei jugando en sus ratos libres, junto al conserje y al de mantenimiento, con una especie de mano extensible, ahí con flexo,
o sea,
que había diseñado el propio Gunpei.
Me está diciendo que Hiroshi Yamauchi,
sí,
el tío de la mala leche.
El de la mala leche bajó para allá y
enganchó a sus trabajadores.
Bueno, pero estaban en el tiempo. Iba a decir que estaban en el tiempo de descanso. Sí,
bueno, papá Yamauchi, eso es la repampinfa. Si fuera por él, se hubiese encadenado a la silla.
Por lo menos. Pues nada. Yamauchi ve al aparato. Dice,
el aparato.
¿Quieres ver un buen aparato?
Primero me cabreo y digo, hostia, pero luego miro el aparato. Y le pide que desarrolle el producto de cara a la Navidad. A ver si puede. Así que, con un diseño renovado y el nombre Ultrahan, o sea, Ultramano, se lanza el producto, que acaba siendo un éxito, vendiendo un total de 1,2 millones de unidades.
Que eso en esa época, claro, no era... estamos hablando de los 60.
Y si habéis visto las fotos en el blog de la fábrica de Nintendo, vamos, eso era...
Y no más. Si no recuerdo mal, Ultrahan es la mano de Smash Bros.
Sí, bueno, y yo recuerdo siempre que Ultrahan salía, bueno, no sé si era esa directamente, pero que salía en Shaman Max, que ya hablamos de Shaman Max.
En el Smash no era el Master Hand.
Y la Ultrahan, creo, creo que sí. Creo, ¿eh?
Sí, había las dos, es verdad. Pero bueno, que el tío se sacó de la manga en su tiempo libre un trasto.
¿Un trasto?
El jefe le engancha ahí jugando con él.
Sí.
Y Yamauchi, que ya dijimos en su momento, también un visionario.
Dijo, hostia puta, ¿esto?
Sí, señor.
Digo, a ver si lo puedes hacer. Pues a causa de este éxito, Gunpei pasa de la sección de mantenimiento a desarrollador. Así que a partir de ese momento, Gunpei se dedica a crear juguetes para Nintendo, que era la época de que hacía juguetes Nintendo. Juguetes como el 10 Billion, o llamado también 10 Billion Barrel, que es una especie de cubo de Rubik, pero con bolas de colores dentro de un barrilito pequeño. Tú ibas girando el barril y tenías que poner en línea las bolas del mismo color. También una máquina de lanzar pelotas de béisbol, llamada Ultra Machine, nada, una rista de bolas, y la máquina te iba lanzando las pelotas.
Que esas salen WarioWare. Es uno de los enemigos finales de WarioWare, del primero de Game Boy Advance. Sí.
Y el Love Tester, por ejemplo, un aparato que indicaba, de forma totalmente ficticia, hay que decirlo, la compatibilidad amorosa de dos personas mediante los impulsos eléctricos que emitían ambos.
Pues perdona, pero esta mierda la venden hoy vía móvil. Sí. Te cobran 3 euracos por bajarte estas mierdas al móvil.
Esta mierda hace 2 días estaba en toda la gasolinera. Estaba la mequita que metías el dedo. Por cierto, dice Kavitorori que son la Master y la Crazy Han.
Bueno, a ver, el aparato este, el Love Tester, lo que tenía era un tester, ¿vale? De estos de corriente, pero con 2 conexiones y una bola, ¿vale? Una de las personas y la otra cogía con cada uno una bola, y por los impulsos que tenían cada uno, pues veían si era compatible o no. Pero vamos, totalmente, vamos, ficticio. Y cuando Nintendo decidió entrar dentro del mundo de los videojuegos, pues Yamauchi se volvió otra vez a fijar en el pobre Gunpei.
Claro, esta vez estamos hablando de que solo son juguetes.
Juguetes.
Estrictamente juguetes, como los que jugábamos aquí de niño, de MB y toda esta
gente. Y a pasar en el foro unos vídeos de YouTube, donde es un museo de Nintendo con todos los juguetes de la época de cuando hacía juguetes Nintendo. Y ahí podréis ver pues el Ultrahan, el Love Tester y todos los demás. Pues Yamauchi pidió a Gunpei que empezara a desarrollar en este campo. Gunpei, gracias a la visión de un aburrido hombre de negocios intentando jugar con su calculadora LCD, esto, a ver, lo he buscado por ahí, pero...
No, puede ser, puede ser.
Consigue crear Game & Watch.
O sea, el tío ve a un tío jugando, lo típico que hacíamos en el colegio, que poníamos...
Sí, tonterías.
Boops. Mira, pone... Boops era un clásico, boops.
Pone bebe, o
bebe. O
Shell.
Sí, nos divertimos con estas gilipolleces.
Sí.
O sea, y un tío que fue Gunpei Yokoi dijo, oye, podemos desarrollar esto. Y creó el Game & Watch.
Game & Watch
lo que supone Game & Watch para la industria.
Pero mucho.
Bueno, no, eso del Sonic no es un Game & Watch. Eso es una mierda.
Pues era una serie de portátiles con pantalla LCD que arrasarían en ventas con un total de 59 títulos a lo largo de varias series de Game & Watch. Estaba la Silver, la Gold... Sí. Las de doble pantalla,
y
un
que
montón.
Ahora cuestan en segunda mano un pastón inmenso.
En nuevas, un pastón.
Yo utilizaba una de Donkey Kong de despertador cuando era chiquitín. ¿No?
A mí solo me queda entera la del Zelda, que es la mejor y ya
y la más contento. Cara.
Y la más también. Cara, ¿eh?
Sí, cuidadito. Estoy orgullosísimo.
Esa me la regalaron mis colegas para mi cumpleaños.
Me quisieron timar en el Cash Converter. Me decían, no, esto no la tenemos ahora, pero esto va de dos duros, pero, que si quieres te la tiro yo a la basura.
No, que ya sabemos dónde hubiese acabado. Pero bueno. Sí. Los primeros protagonizados por Mr. Game & Watch, que a ver, no se llamaba así en esa época, pero bueno, lo sacaron así porque sí. Y habiendo su popularidad, acabarían portándose otros títulos de la familia de Nintendo, como son Mario Bros, Donkey Kong o el Zelda, que ha dicho Fock. En los modelos más avanzados de Game & Watch se introdujo la famosa cruceta, que desde las Nintendo 8 bits hasta la propia Wii la tienen. O sea, si os fijáis...
Fijaos lo que estamos hablando, ¿eh? Gunpei Yokoi creó la cruceta. Algo tan chorra, que nos parece tan básico.
Pero el que la creó no fue el... Ah, no, vale. Iba a decir el...
La cogió
Jesús.
Cogió un poco de una portátil que había de Coleco o algo así, no me acuerdo, pero sí, no era una cruceta.
Eran botones.
Entonces sí. El tío pues hizo la cruceta.
O sea, pues insisto, este tío hizo la cruceta. Dios, que ha llegado hasta nuestros días. Vale, y que el analógico es el pan nuestro cada día, pero todos los mandos de consola hasta nuestros días han tenido la cruceta.
En plena época de los videojuegos, en 1985, Gunpei pasó a liderar lo que llamó el R&D 1, que es el Research and Development 1, que es desarrollo y...
Y más de investigación y desarrollo.
Investigación y desarrollo 1. Un equipo de diseñadores, programadores e ingenieros que dieron rienda suelta a la imaginación de nuestro protagonista, dando forma, por ejemplo, a Kid Icarus o a la saga más conocida de él, Metroid.
Ahora Kid Icarus volverá a ser muy famoso gracias a Smash Bros.
Ahí está.
Que se rumorea incluso ya una nueva entrega, un remake o vete a saber qué.
Seguros.
Y de Samus está todo dicho.
Vamos.
Metroid ha llegado hasta estos días, vamos, en plena forma.
También diseñaron el robot para la NES llamado el Rob.
El Rob, que no tuvo tanta buena gloria, a pesar de que también ha sido famoso gracias a juegos como Mario Kart.
Sí. Un año después, parte del equipo del R&D 1 se despidió para crear la empresa Intelligent Systems. Hasta que, en 1989, llegó el bombazo. Uno de los productos que ha revolucionado a Nintendo, uno de los pilares más importantes de la compañía. Para mí, el salvador de Nintendo, para mí. Pero bueno, Gunpei Yokoi y el resto de trabajadores de la RD1 que quedaron, desarrollaron la Game Boy. Lo que podríamos decir, una sucesora de los Game & Watch, pero con capacidades para poner varios juegos mediante cartuchos y una pantalla monocromo. Pero bueno, ¿qué os voy a explicar de la Game Boy? Que claro, no sepa todo el mundo.
Y aquí también se cruza... En gran parte, otra historia que comentamos en esta sección, que fue la historia del Tetris.
¿Sí?
Y cómo se convirtió en el juego estrella de lanzamiento de la consola.
¿Sí?
Todos
fue
los tejemanejes,
un cúmulo de cosas,
sí.
Que juntas pues hicieron el bombazo.
Vaya historia, ¿eh? Combinas todos estos pequeños trocitos de la historia de Nintendo y
tela.
Ojo, tela, o sea, marinera.
Ahí está metido detrás el KGB.
Oh, por lo menos. Una de las principales apuestas de Gunpei fue diseñar la portátil para que cumpliera unos estándares de calidad. Que además tuviera una larga duración cuanto batería.
Uh-huh.
Y a partir de ese momento fue... La frase esa suya... O sea, el... ¿Cómo decirlo? Esta cosa de que calidad y que tuviese larga duración...
Uh-huh.
Fue una cosa que en los siguientes productos
siempre fue una
lo mantuvo. Sí.
Siempre fue una obsesión de Game Boy, ¿no?
Sí,
tener
sí.
Siempre una batería, una duración de batería considerable.
Considerable. Por eso pronto los mandamases de Nintendo pidieron a Gunpei que desarrollara una versión de la Game Boy, pero con pantalla color. Ya que las otras empresas como Sega y Atari, Sega con su Game Gear y Atari con la Link, ya habían dado el paso. Pero Gunpei dijo que no. No desarrollaría una versión en color hasta que la tecnología no le permitiese cumplir sus estándares.
Fíjate. O sea, el tío este
puso los huevos y dice, no, porque
otro,
si no...
Otro logro de este tío, ponerle freno a Yamauchi.
Joder.
Otro logro de este tío, poca coña.
Esa fue una de las principales causas por las que triunfó Game Boy. También decir que a lo largo de la vida de la Game Boy, el RD1 desarrolló títulos para Game Boy como los Super Mario Land, o el Metroid 2 y el Dr. Mario también fueron suyos.
Qué grande Dr. Mario.
¿Cuáles? ¿Dr. Mario?
El Dr. Mario, el Metroid 2, Samus...
Sí, claro, Return of Samus.
Y el Super Mario Land... Todo el Super Mario Land del RD1. Luego, en 1995, Nintendo lanzó al mercado otro proyecto de Gunpei. Que si fue el bombazo, esto fue el petardazo. La Virtual Boy. Una consola que, de lejos de ser una portátil, tenía la particularidad de presentar 3D reales en colores negro y rojo. La incomodidad de la consola, más la irritabilidad de los ojos al poco tiempo de jugar con ella, que decían muchos jugadores... y demás males hicieron que esta consola un auténtico fracaso. Sí. Hizo pensar a muchos directivos que Gunpei ya estaba acabado. Digo, pero chaval, está chotuno perdido.
Es que la leyenda, lo que todos creemos, es que fue culpa de Gunpei Yokoi, claro, lo de Virtual Boy. Pero Saeba ha indagado.
Sí, indagado, y no, pero es tan, claro, fácil. Son todo, a ver. Esta persona ha dicho esto y dice, uy, pero dicen por ahí. O sea, dicen las malas lenguas que culpa fue de Nintendo y sus prisas por sacar el producto. Lo puso un escritor en su libro Game Over, precisamente, y puso eso. Así que el 15 de agosto de 1996 Gunpei se retiró de Nintendo. Y según las malas lenguas, otras malas lenguas, esto fue en un programa de televisión de cable llamado G4, que está en Estados Unidos. Dijeron que a partir de ese día fue tratado como un extraño en Nintendo. Hostia. Un outcast o algo así. Un
marginado.
Un despechado. Un despechado.
Hay que ver que le llevas 30 años dándole todo lo que es Nintendo, lo que
sí,
es.
Sí.
La cagas una vez.
Sí, y no, adiós, muy buenas.
A ver, estamos hablando de un tipo que, insisto, ha inventado el Game & Watch. Ha inventado la Game Boy. Ha inventado sagas como Kid Icarus o el Metroid. Ha inventado la cruceta. La cruceta, señores. Y un día la caga con el Virtua Boy. Que quizá no fue estrictamente culpa suya, como claro, se han hecho intentar creer.
Le echaba las culpas al abuelo.
Porque me extraña, porque una de las normas de Gunpei era eso. O sea, tener un producto de calidad y una larga duración. Me extraña mucho.
Yamauchi, lo dicho, ya lo dijimos hace un mes, no se andaba con chiquitas. Y ya veis, un tío que hizo de Nintendo lo que es hoy en día, podríamos afirmar rotundamente, se deshizo de él. Porque a pesar de que fuera él quien se fue, está claro que esto era un... Le echaron a la calle.
Sí. Poco después Gunpei pues se unió a Koto Laboratories y creó junto a Bandai la WonderSwans. Pero claro, aunque no vivió para verla, ya que el 4 de octubre de 1997, Akuasa, o sea, iba con otro, era conduciendo con otro trabajador de Nintendo, pues a causa de ir a mirar cómo se encontraban los pasajeros de dos coches que se accidentaron, ¿vale? Chocaron y pues pararon, cosa que aquí no hacemos, aquí pararon, abrieron a ver cómo se encontraban, pues fue arrollado por un tercero, él y el otro. Y dos horas más tarde de estar hospitalizado, pues falleció a causa de las graves contusiones y todo.
Y como siempre, mi ánimo conspiranoico, sí, pareció un accidente.
Sí, no. Eso del Yamauchi dice... Se escuchó Ridge Racer.
No. No nos riemos del
tema. No,
por favor. Pero fíjate,
no,
por cierto, es que no... hablar de WonderSwan, que a pesar de que comercialmente no fue un gran proyecto... Comercialmente, porque insisto, y también estuvo en un momento en que era muy complicado. Es un momento en que con la Game Boy afianzada
es
imposible entrar en un mercado. Pero la WonderSwan era una consola muy bien ideada, en mi opinión, con ideas muy interesantes y que tenía su qué.
Y fíjate una cosa: la WonderSwan salió en la época de la Game Boy Color en blanco y negro.
Sí.
Cierto es.
No, pero más era... que era justo lo que. O sea,
lo que buscaba, lo que proponía, lo que vendía.
Lo que vendía Gunpei. Y a ver, hace relativamente poco se le dio un premio honorífico por toda su carrera en el Game Developer Choice 2003.
Y también se le ha hecho un juego.
Bueno, el primer juego de la WonderSwan. Uh-huh. El primer juego se llama Gunpei.
Un juego de puzzles. Y luego apareció para DS, si no voy a
luego
nada.
Luego para DS, sí.
Pero bueno, qué lástima que la propia Nintendo no tenga el gesto. O sea, que sea WonderSwan quien tiene el primer gesto, el detalle hacia la memoria de Gunpei. Y Nintendo no ha tenido, que yo sepa hasta ahora, ningún tipo de gesto ni detalle hacia la familia.
Ninguno.
Y hacia la persona que hizo Nintendo la compañía, insisto que soy.
Johnny BCN lo compara con el Gaudí japonés, visionario de futuro y murió por un tranvía.
Sí, bueno, y en su época le tomaban por loco también, sí.
Sí. Bueno, pero es triste eso dices. No, hostia, Nintendo, que para que piense todo el mundo que Nintendo pasajes de colores y todo el rollo, pues mira.
Y también, participó en gran medida en el desarrollo de NES, como también dijimos en su momento.
Sí, fue el que le dio trabajo al que diseñó la Nintendo 8 bits y la Super Nintendo.
Bueno, esto es la vida de Gunpei Yokoi, grande, que descanse en paz y siempre recordado para siempre en el mundo de los videojuegos.
Juego de la semana.
Y digo yo, que paren las máquinas porque vamos a hablar de un juego de PC. No te horrorices, Isako, porque tampoco es aquello que necesite un gran maquinón para reproducir. Pero bueno, hagamos un poco de historia, ¿eh? Remontémonos al pasado y recordemos aquella época gloriosa en que Koopa no había nacido. No teníamos que aguantar
espera, chistes. ¿Por eso era gloriosa?
Sí. Por eso y porque era la buena época de las aventuras gráficas. De cuando Sierra, de cuando LucasArts, de cuando toda esta gente estaban en lo más alto haciendo unas aventuras gráficas, concretamente las LucasArts con el sistema Scum, que todavía quedan en la memoria. No sé, fanático, por ejemplo, ¿recuerdas esas aventuras? Fuck.
La recuerdo. Aunque a mí me gusta más Sierra.
A mí es que Sierra, eso de que pudieran morir, esa pantallita terrible de los tres botones, siempre me dio un poco de grima. Que luego se reían en Monkey Island.
Cierto.
Pantalla. Pero bueno, concretamente uno de los que más recuerdo es precisamente Shaman Max, que fue uno de los juegos para mí más divertidos y que fue para mí un poco ya el subidón total del sistema Scum, porque luego vinieron otros grandes títulos como The Dig, Full Throttle. Pero Shaman Max fue un poco la hecatombe de decir, oh, qué maravilla de juego, qué pasada, qué brutal. Y en su día, cuando oí los primeros rumores de que iba a salir una segunda parte de Shaman Max, eso fue en un E3 hace muchos años, creo recordar, no sé si 5 añitos, estábamos en el programa y creo que lo dije abiertamente en el programa, prometí que si salía un Shaman Max 2, yo, que soy un tipo que nunca me gasto un duro en componentes electrónicos de PC ni nada, dije, yo me renuevo el PC. Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste. Si es poco dinero, mejor. Pero si necesito un PC para correr el Crisis, yo me lo compro, porque Shaman Max mola. Y así fue. Por suerte, aparece hoy en día Shaman Max en España, la primera temporada. Y por suerte necesita un PC muy poco potente y no he tenido que comprarme nada.
Especialmente porque en América salió ya el año pasado.
También.
Y quieras que no, también.
No, pero es un PC muy, muy, muy cutre. Necesita. Es mi PC que ya es cutre de por sí. Lo corre sin problemas. Con lo cual, para mí es una buena noticia porque no me he tenido que gastar ni un duro. Pero de verdad que si hubiera tenido que gastarme un pastón en el PC para jugar a Shaman Max, lo hubiese hecho.
¿Y te has instalado
Shaman Max mola?
¿Y te has instalado Windows?
Sí, me he instalado. Eso también. He tenido que superar mi odio visceral y me he instalado Windows. Pues sí, vale, ahora me saltará.
Y eso, Netwalker con el Winner.
Casi que en el Winner, que ha salido.
¿El 1?
Ha salido 2.0.
No, no era 1.0.
No, ha salido la 2, creo. Bueno,
no, la 1.
El Winner, que ha salido el Winner. Que.
Bueno. No, a veces va bien,
para según qué cosa. A veces, tú lo has dicho,
a veces no.
En fin, que afortunadamente Shaman Max ha sido un día una realidad y afortunadamente más no he tenido que gastarme mucha pasta en el equipo para jugarlo. Shaman Max aparece en un extraño formato que apareció en América, que fue hace 2 años ya, no, año y medio, ponle. Es un formato extraño de mini aventuras episódicas que se juntan en temporadas. Es un poco extraño porque realmente no es un juego tan largo como era Shaman Max original, no es una aventura gráfica muy larga, pero está distribuido en diferentes episodios independientes a cierta manera entre sí, que lo dicho se juntan en una temporada. Lo que hemos visto en España ahora es precisamente la primera temporada, cuando en Estados Unidos ya van por la mitad de la tercera, si no voy errado.
No, acaban de terminar la segunda, creo, y la tercera ya está puesta. Uh-huh. Ya tiene fecha para, creo que, principios del año que viene. Está bien este formato siempre y cuando hagan como en Shaman Max, que es venderlo barato. Uh-huh. Porque luego vienen los listos de Penny Arcade y te cobran un bastón por cada episodio. Fanático, pero Shaman Max lo ponen barato.
Fanático me habló el otro día de la aventura de Penny Arcade.
Sí,
me gustaría que me hiciese un comentario muy breve.
Pues dura unas 5 o 6 horas y para mí han conseguido hacer un RPG, unos occidentales, un RPG que es casi mejor que los RPGs orientales.
Son palabras mayores lo que dices, ¿eh?
Pero eso sí, no me reí ni una vez con el juego.
Pues mira, esto es totalmente lo contrario que es a Shaman Max. Porque si Shaman Max 1, el Hit the Road, y era un juego que realmente te partías de risa con los comentarios sarcásticos, irónicos, el humor negro, el humor absurdo que siempre ha predominado en este cómic, pues era un cómic, era una serie de animación, pues bueno, no
y,
solo
y
está...
Y en Lucas,
pero... Lucas. Pues aquí, en esta Season 1 de Shaman Max, también está muy presente este humor, esta ironía, este sarcasmo, pero humor súper negro y cómo no, personalizado en ese conejo andante desnudo que es Max, que en los comentarios que suelta, vamos, te partes. Eso sí, yo entiendo que gente, por ejemplo, ayer nuestro amigo Johnny BCN me comentaba que un humor tan absurdo puede cansar y hay gente que no le gusta, y yo lo entiendo. Así que realmente la gente que no disfrute de este tipo de humor en este juego no le verá nada, al contrario, verá algo, una experiencia agotadora. Pero a la gente que disfrute de este tipo de humor y que ya disfrutó en su día de Shaman Max Hit the Road, sin duda disfrutará mucho del humor y de la gracia y de esparpajo de este perro y este conejo antropomórficos que pasean por las calles de una ciudad americana criticando muy de cerca al modo de vida americano. Muy, muy decente. Es una crítica muy mordaz a la sociedad americana. Hablaremos rápido del juego porque tampoco hay mucho más que comentar. De hecho, jugablemente es lo mismo que era en su día Shaman Max Hit the Road. Poco más hay que comentar. Y la única evolución clara es gráfica. la evolución gráfica que pasa del 2D al 3D. Yo, abiertamente lo digo, hubiese preferido mil veces que hubiéramos continuado en un 2D tan chulo como el que fue el de Hit the Road. Pero también entiendo que hoy en día, en un mercado tan competitivo, es una alternativa que solo unos cuantos se pueden permitir. Con lo cual entiendo que se pase al 3D, por mucho que esto sea un cómic, sea una serie de animación 2D de toda la vida.
Sí,
entiendo
pero
el paso
a 3D. Hay que economizar. Sí, no, dinero, básicamente.
Desde luego, no, y además, en lo dicho, en un mercado muy competitivo, solo un puñado de gente puede competir con un producto en 2D. Uh-huh. Eso es una realidad. Así que lo entiendo. Y gráficamente es simple, no nos vamos a engañar, obviamente. Si corre en mi PC es que es muy simple. Obviamente esto no es un juego de rollo Crisis. Esto es un juego simplista que viene a seguir un poco el estilo del cómic y del juego original. Y bueno, la gente de Telltale Games pues han optado por eso, por una simplicidad por encima del detalle, gráfico extremo. Lo que sería Crisis, por ejemplo. Hay que verlo de dos maneras. En primera parte quizá un poco criticable, porque algo mejor se podría haber hecho algo mejor. Pero por otra parte es positivo, porque viene a basarse en lo que es el cómic original. Quiero decir, tampoco puedes hacer unas maravillas gráficas en un juego tan simplista como este. No vamos a, no tenía por qué.
A lo mejor en un futuro ponen un cel shading un poco más exagerado.
Hubiera quedado muy bien un cel shading de estos que vemos.
Tipo ya ese radio.
Sí, hubiera quedado francamente bien. Pero no sé. No sé, la verdad es que el primer contacto con Shaman Max gráficamente es incluso, te diría, un poco molesto. Pero a medida que vas jugando y te centras en lo que es realmente importante de este juego, que es el humor, que es la aventura gráfica, te olvidas por completo de que este modo gráfico es un poco cutre, por así decirlo, y lo disfrutas. A menos si has jugado a Shaman Max 1, si has leído el cómic, si has visto la serie de animación, lo disfrutas y, lo dicho, te olvidas de este modo gráfico un poco inferior. La clave del título, insisto, pues es el humor absurdo, el humor negro, el sarcasmo, la ironía, la forma de retratar a la sociedad americana con bastante mala leche, mucha mala leche en todos los aspectos, y un tipo de humor que, lo dicho, no tiene por qué gustar a todo el mundo, como por ejemplo hemos dicho a nuestro amigo Johnny BCN. Es un juego que yo creo que lo vital es que está dirigido a la gente que disfrutó con la primera entrega. Desde luego es vital. La gente que no disfrutó la primera entrega, no sé yo si se verá atraída por este tipo de juegos, sobre todo cuando hoy en día las aventuras gráficas están un poco de capa caída. Pero bueno, es una buena alternativa para descubrir o volver a descubrir este género. Y en cuestión de traducción, recordáis aquella... Uy, sí, aquella pedazo de votación en internet para ver quién votaba sí, quién votaba no, más pasteleada imposible. Al final salió que no, de que no fuera doblado, que no se lo cree nadie, con lo cual tenemos la traducción en subtítulos en español y los diálogos en inglés. Que en cierta manera, yo lo dije en su día, no me parece mal, porque es un humor tan, tan inglés, tan de juegos de palabras, tan de la sociedad americana, que quizá algunos chistes se perderían en la traducción. Un poco lo que pasa en el Metal Gear, pero de forma extrema. Pero eso es otra historia.
Sí, bueno, yo soy de la opinión de que eso ya es trabajo del que adapta el guión.
Uh-huh. En fin, que ya acabo. Simplemente decir que Shaman Max Season 1 es una forma muy chula, en mi opinión, de recordar la edad de oro de las aventuras gráficas. No servirá para abrir una nueva era de oro de este género, porque el género ya es lo que es, ha quedado en el pasado.
No, yo considero de que el género de aventuras gráficas está muy bien hoy día. Lo que pasa es que
el
mercado ha crecido tanto y los jugadores son los mismos, que pasa más disimulado.
Pero no es lo mismo, Isaac, no es lo mismo. No es lo mismo que antes, cuando salió un juego de LucasArts o de Sierra, lo estábamos todos esperando ahí, ilusionados, maravillados.
No,
ahora...
y no esperabas este, ¿no?
Este sí, pero el único realmente. Lo he esperado, sí, 5 años desde que fue anunciado en el E3. Y ya ves, lo he disfrutado mucho. Pero a pesar de todo, creo que la puntuación no es una imprescindible, pero tampoco es un del montón. Sobre todo si te gusta las aventuras gráficas y te gusta la primera entrega, Hit the Road.
Y valoramos este juego como... recomendable.
Dime, por favor, Koopa, que hoy no tienes algo... Si no tienes algo digno de David Lynch, porque la semana pasada todavía hay gente que intenta sacar sentido al guión que nos pasaste, que yo lo leía y no lo entendía. Yo estaba leyendo un guión hecho por ti y digo, ¿pero qué me está contando? ¿Qué me estoy contando a mí mismo?
Era un diálogo humorístico.
¿Humorístico para quién?
Para él, de vernos danzar como marionetas bajo sus hilos invisibles de sus manos.
Por supuesto.
Qué bien hablas. Hablando de marionetas, hay un Metal Gear...
Porque esto es radio en tele. Que si no me veréis la cara ahora mismo.
Venga, ¿qué pasa?
Hijos de puta.
Oy. En fin. ¿Qué tenemos hoy, amigo? Pues hoy ¿qué tenemos en el menú?
Hoy vamos a hablar de videojuegos.
¡Oh, qué! ¡Oh, bravo!
¡Novedad!
¡Bravo!
¡Novedad!
¡Novedad mundial!
¡Nuevo!
¡Nuevo!
Y de cosas jurídicas.
Bueno, ya se ha hecho.
Ya hemos hablado ya, Thompson.
Sí.
Vamos a hablar de Mirror's Edge.
¿Por qué pones esta voz así como...?
Es que el remake este que he traído antes me mola mucho.
Es algo de tertuliano.
Sí, de tertuliano es pesado.
Sí, fíjate en la musiquita.
¡Déjame hablar! Esta sección tiene algo más que un tema de fondo bonito.
Sí, vamos a hablar del caso de Mary Station y Prisa.
Uy, 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 uy.
Dios mío.
Ay, 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 que nos busca la ruina.
Consuélate pensando que la alternativa era Koopa diciendo los Chuck Norris facts frikis estos de Chuck Norris con pila BSD y tonterías.
Bueno, viéndolo así, casi que agradezco esto, pero dime que no nos meteremos en líos.
No, simplemente yo me he levantado esta mañana, concretamente a las 12:30.
Joder.
Las 12:30 técnicamente es la tarde.
Y me digo, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Yo digo, esto que salió hace poco de relativo a Mary Station, que sí, todo el Cristo este, yo no lo acabé de entender muy bien. Digo, voy a informarme un poco.
Bueno, pues si haces una sección, objetiva, que informe y nos deja claros todo el asunto, porque sí, ha sido un asunto un poco raro.
Todo lo que quiso saber sobre Mary Station nunca se atrevió a preguntar. Pero, la nueva sección.
Pero ojito que no busca la ruina. Venga, vamos allá.
Pues bueno, hace unos días salió la noticia relativa a Mary Station y a la compra esta del grupo Prisa, que hubo aquí una polémica. Ya Mary Station, supongo que ya lo conoceréis, Mary para los amigos, es la revista online española más veterana.
Una vez nos referenciaron en Algo pasa con Mary.
Exacto. Y echaron al redactor.
Ahora sí que pasa algo con Mary.
Y probablemente también conoceréis al grupo Prisa, Prisa.com, que aunque suene a nombre de Torre Inclinada, o parezca un grupo mediático...
Koopa, tus chistes tienen gracia cuando estás diciendo algo a alguien y tú le replicas. No que te repliques a ti mismo. No tiene gracia entonces.
Ah, es que va a hacer una referencia.
Evita los chistes.
Va. Bueno, pues citando la Wikipedia, es el primer grupo de España de comunicación, educación, cultura y entretenimiento.
Mira, si no fuéramos Goma Espuma, estaríamos hablando de Prisa.
Lentos.
Ya me he anticipado tu chiste.
Ya. Dicho grupo cuenta entre sus filas cosas como El País, El Diario AS, El Cinco Días o el grupo Santillán, el culpable del magnífico anuncio.
¿Aún existe El Cinco Días?
Sí, Diario Economía, sí. Y lo anuncian,
¿Y El Caso? ¿Sí, también existe aún?
El Caso no sé. Lo que no sabía yo es que todavía existían las Vacaciones Santillanas.
Sí, el anuncio es en esa.
Amargando mis veranos desde 1980.
Ya somos dos. También es accionista mayoritario de Sogecable, que son los responsables del Digital Plus.
De Cuatro, ¿no? También.
Sí, de Unión Radio, que
supermodelo.
Ojo, solo tienes que ver los informativos de Cuatro para darte cuenta de ello.
No.
Y de Unión Radio, que abarca la SER, los 40 principales y M80, también llamada, tienen dos playlists del Winamp que ponen aleatorio siempre.
Lo que he dicho. Perdón, lo retiro todo.
Bueno, eso en el podcast se recorta y ya no.
Luisa, con recortas, ¿eh? Que me busca la ruina a mí mismo.
Bueno, pues estos dos contendientes, por un lado una revista de videojuegos con una larga trayectoria en la red, y por otro una macroempresa, fíjate, es que suena como místico todo, Prisa, ves, hay un montón de gente, una corporación, que no me extrañaría que algún día se dedicase a la farmacia y manipulase el ébola para hacer cosas.
Yo alucino porque está haciendo Koopa una sección interesante.
Vale, pues se vieron...
Todavía no ha empezado, ¿eh?
No, pero ya en la introducción está bien.
Se vieron involucrados en un asunto legal.
¿Pero por qué?
El motivo, pues en enero de 2002, según tengo entendido, se firmó un acuerdo entre ambas partes. Entre Prisa, lo que sería Prisa.com y Mary Station.
¿Cómo se llamaba el jefe de Mary Station que tenía ese servidor dentro de su cuerpo?
Pep Sánchez.
Tiene el servidor dentro de su cuerpo, güey, enorme. Yo lo miro y digo, joder.
¿Quiere decir que Prisa ha comprado el cuerpo de Pep Sánchez?
Sí. ¿El titular cuál sería, Isaac, el titular?
Prisa compra el cuerpo de Pep Sánchez.
Luego soy yo el que busco la ruina al programa, que conste.
No, a ver, ¿no te has dado cuenta de introducción? Que Prisa nos la suda, que tenemos miedo de Mary Station, no de Prisa.
Exacto.
Bueno, imagínate los dos juntos, porque en 2002 se firmó un acuerdo entre ambas partes, una especie de feedback publicitario, un contrato que no se revocaría hasta enero de 2005. No acabaría hasta enero de 2007, 5 años después. Pero, amigos,
¿este contrato que tenía? ¿Qué hacía?
Era una especie de colaboración mutua entre Mary Station para tener más publicidad o visitas. La verdad es que en ningún momento lo pone muy claro, pero era un contrato entre grandes empresas que les da para hacer contratos. Y y dicho elemento incluía una opción de compra por parte de los señores de Prisa.com, que en caso de quererlo, por una cantidad y previamente acordada, podían comprar Mary Station.
Vaya.
¿Qué pasa? Los que dicen, los que entienden de estos temas económicos, que la cantidad pactada antes claro, reflejaba el precio de antes de Mary, claro, Station. Pero claro, con el boom que pegó Mary Station, sea ya por méritos propios o porque la publicidad esté deprisa, no,
la
inflación, la crisis, la crisis.
Que todo ha subido una barbaridad. La leche está por los cielos, hombre.
Y ojo, dicen que la cantidad inicial extra eran 600.000 euros. He oído por ahí. Y dicen que es poco.
Sí, sí. 600.000 euros.
Pero bueno, yo ya os digo que de temas económicos reconozco mi profunda ignorancia.
Continúa.
Pero bueno, llegó el 16 de enero de 2007 y en la página de Mary Station aparece un bonito disclaimer de estamos migrando los servidores.
De verdad, lo recuerdo.
Pues se habían roto los vínculos de Prisa y bueno, los de Mary dijeron, ah, aquí no ha pasado nada. No obstante, y aquí es donde está el berenjenal, Prisa.com quiso ejercer entonces, dice, ya ha acabado lo mío, pues ahora quiero comprarte los derechos de compra sobre el portal. Pero estos se negaron alegando que estaban en negociaciones con otro posible comprador.
Vaya.
Que aquí vuelve a decirnos la Wikipedia que eran los señores de Axel Springer, que son los de gente como Hobby Consolas y, ajá, Nintendo Acción.
Ajá.
Pero como país civilizado que somos, la cosa se resolvió en tribunales y no en un duelo en OK Corral, que habría sido muy poco ortodoxo, pero habría molado un huevo ver a Pep Sánchez y el señor Prisa.
Ajá. El señor Jesús de Polanco.
Hostia, bueno,
ya no, ¿eh?
No, no. Sí, Jesús de Polanco, un zombie. Aguantando tiros. Bueno,
entonces sí, ahora no.
Entonces
parece,
sí,
parece un argumento de Metal Gear, ¿eh? Metal Gear 5. The Sons of the.
El brazo de Polanco se le ha injertado a alguien.
Sons of the Patriots.
El brazo de Polanco ha sido
injertado en el cuerpo de alguien.
¡Uy! ¿Quién habrá sido?
¿Quién ha sido?
En el cuerpo de Cebrián.
No, enseñadme todos los brazos.
Hay que decir que creo que el grupo Prisa. Lo cogió las riendas el hijo de Jesús Polanco.
Sí, eso lo pone en la Wikipedia. Saco. Fock tiene una cicatriz en el brazo. ¿Qué dice?
Está imbuido en el espíritu de Polanco.
En espíritu.
Nos va a repartir carnets del PSOE.
Y si le arrancaron el brazo, ahora no es Polanco, es Polmanco.
¡El cupómetro se va a la mierda! ¡Explota! ¡El cupómetro ha explotado!
Han saltado los vidrios y los cristales.
El cupómetro explota. Da igual, Saeva, no hace falta que lo busques.
Pues bien, la pugna por esta cláusula de compra se reflejó en, bueno, fueron a juicio y tal, ya digo, sí. Y se reflejó en la resolución que salió el 14 de noviembre del año pasado, dando la razón al Mazinger gigante.
¿Mazinger Z?
Sí, bueno, Mazinger gigante, que es Prisa.com. Se me acababan las metáforas para representar a la macrocorporación. Hostia, sin recurrir a Umbrella.
Espero que nunca seas periodista, tío, porque es que estaré leyendo un artículo.
Skynet.
¿Es verdad? Skynet.
Bueno, pero esto obligó además a Pep Sánchez, que como hemos dicho, es el señor Merist. Bueno, es el servidor Merist.
No, tiene metido dentro suyo el servidor.
A pagar una multa encima de 300.000 euros por daños y prejuicios.
O sea, la mitad de lo que.
Entonces.
Perjuicios, no prejuicios. Por favor,
tío. Daños, prejuicios y perjuicios, además. Venga,
todo ahí, junto. Premeditación, alevosía, nocturnidad y mala hostia.
Ahí. Y a partir de entonces, bueno, se inicia una batalla legal entre un montón de abogados cyborgs. Mary Station apela a la sentencia, pero esto fue la noticia que recibimos el pasado día 12. El juzgado de primera instancia número 5 de Girona, porque recordemos que Mary Station es de Girona.
¿Ah, sí?
Sí, es de Girona.
Ah, no sé.
Pep Sánchez es de Girona.
Pep, colte, Pep.
Llagustera.
¡Ay, de Llagustera!
Sí, es verdad, es de Llagustera.
¡Hosti tú! ¡Pep, coño! ¡Esto no va a perder un cramat!
¡Una mariscada, una mariscada!
¡Un cramat, hombre! ¡Una mariscada, esos feixistes, español!
Bueno, ya tenemos nuevo personaje, Pep Sánchez.
¡Colte! ¿Qué?
No, por favor.
Anem a fer un cremat, eh? Vinga.
Esto es Pep Sánchez.
Anem a cantar jo de...
Sí, esto es Pep Sánchez.
Quan el català
surti a la mar.
Bueno, pues seria quan el Mary Station va sortir a la mar. Bueno, no veiem por ahí.
No, quan Mary Station salió a la venta. Colte, bueno, sí.
Vinga, segueix, tu.
Bueno, sí, la dicha sentencia dio la razón de nuevo a los señores de Prisa.com y dijeron, pues, que nanay. Que vale. Ya pueden comprar el portal las condiciones que comentábamos. La cuestión es, ¿qué ocurrirá ahora?
¿Qué ocurrirá ahora?
Claro, ¿comprará Prisa.com la revista?
¿Pep Sánchez sacará de su cuerpo el servidor?
¿Qué rumbo tomará Mary Station? Si bien es cierto que la página despierta polémicas entre los videoaficionados, la compra...
Mira. Oh, qué bien queda este tema para hablar de...
La compra por parte de Prisa será positiva o negativa. ¿Qué hará Pep? Montará otro portal llamado, y aquí lanzamos una sugerencia, la estación de Mary, o la estación Meridiana, por ejemplo.
Hostia puta.
Sea lo que sea, lo que es bien seguro.
La música queda muy bien, pero tus comentarios son lamentables. Lo peor del mundo.
Lo que sí que es bien seguro es que los lectores, que en el fondo es el motor que alimenta este tipo de páginas, serán los que deciden lo que quieren hacer. Seguir con Mary Station si es comprada por Prisa, o si sale un portal nuevo, ir al nuevo portal. O igual todo acaba en un gran sueño. ¿Qué haremos, amigos? Porque la vida es sueño y los sueños, sueños son.
Sube la música, sube. Oh. Vaya mini guarro.
A mí lo que me gustaría es que cogiera a Pep y dijera: ah, sí, pues coge todos los redactores y se van a formar su propio portal nuevo con, claro, los, con los 600.000 euros.
Sí, pero...
Y que Prisa diga, vale, ¿y ahora dónde pillamos redactores?
Pues que también hay, ¿no?, comentaron algunos en el chat, hay muchas historias sucias, como la mirada de...
Pero historias las hay en todos lados.
Mira en Game Over, que tenemos más que Meditation, la Hobby y Vandal juntas.
Es decir, eso de... Uy, si es que había un pique entre tal y cual, o había una época oscura, no sé qué. Eso, mira, eso dime tú dónde no ha pasado.
Mira, el Isaac, el Seba y yo no nos aguantamos. No nos aguantamos. Al salir del estudio, nos escupimos a la cara.
Esto es como George Pepper y Mr.
T. Y a Isaac le gusta que le escupan, que es lo peor.
Y sí.
Es como George Pepper y Mr. T.
Es verdad.
Me enteré hace poco que...
¿Ah, sí?
Sí, 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 se ve que se llevaban a matar. Y de hecho, Mr. T tiene una lesión crónica en la espalda que se la provocó con una llave. George Pepper, en un rodaje, fue rollo. Que sí, que no, toma llave, claca.
¿Pero qué me estás contando?
Sí,
Mr. T.
Sale en la Wikipedia. Por eso Mr. T tiene una lesión crónica. Claro, sale en la Wikipedia, es verdad, tío.
La Wikipedia no es española, fuente
primaria. Si lo dice la Wikipedia, es verdad.
Claro, claro.
Si tú eres como las viejas que dicen, si lo dicen la tele, es verdad.
Si lo dicen.
El Matías.
¿Qué quería decir, fanático? Pues que me sabe mal.
Los blogs de Mary Station no están en Mary Station.
¡Chan, chan!
¡Están en!
¡Chan!
¿En dónde? Están en otro dominio.
Quiero saber la opinión de este caso.
Es Gensilia, ¿no?
Sí.
Que entre, que entre. Quiero saber la opinión de un experto en la materia, el doctor por la Universidad de Cincinnati, Radio Cincinnati, que nos diga qué opina del caso.
Hola.
No, la opinión, hola, ya lo sabemos.
¿De qué caso?
Del de Prisacom y Meditation.
Es un ultraje.
¿Pero para quién?
Para la, una de las partes.
¿Pero cuál de ellas?
La...
¡Mójese, joder!
La que empieza por A.
Ninguna empieza por A, tonto culo.
La primera que ha dicho.
¿Eh?
La que empieza por P.
Vale, culpa a Prisa. No, es un ultraje para Prisa. Es usted por anti.
La que está liando Zapatero. La que está liando
Isaco,
Zapatero.
Isaco, dime, reconócemelo. Este tiene pinta de polanquista.
Sí,
¿a que sí? ¿A que sí? El señor cine tiene pinta de polanquista.
Y de cosas peores.
Y de cosas peores. Yo tengo pinta de...
¿No te acuerdas cuando dijo lo del planeta AC? ¿Ves en el metro?
Oye, ¿y si un polanquista roba coches con una palanca es un palanquista?
Ya, que explote. Por favor, que explote el cupómetro y vamos. Que vamos, por favor. Haremos el cupómetro GR a partir de ahora. Bueno, amigos, que se nos echa el tiempo encima. Esto ha sido el análisis. Muy personal.
¡Se
muy
acaba el
programa! Sí, el suyo. El suyo se acaba.
El mío se acaba. Es verdad.
Cabrón. Lo dicho, esta ha sido la visión muy particular y muy personal de Cupa del... La polémica de Baratillo,
pues sí,
de Prisa y Mary Station. Oye, ha estado bien. Ha estado bien tu sección hoy, a pesar de los dos chistes lamentables, pues, por los cuales serás ahora mismo torturado ahí fuera.
Anda que para encontrar la información.
Al margen de esto, ha sido una sección interesante e informativa, que es algo que tú no conocías. ¿Qué se siente?
Pues yo me levanto cada mañana con la idea de informar a todo el mundo y por fin hoy he podido haber cumplido mi sueño. Así que anuncio mi retirada.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?
Cuando acabe el programa me retiraré, iremos a tomar las bravas como siempre, el anuncio.
Saco roto. Es tu peor crítico, el señor cine.
Sí, pero me gusta tener malas críticas. No puedes gustar a todo el mundo. Si gustas a todo el mundo, malo. Y si no gustas a nadie, pues mucho peor. ¿Ves? Mucho peor.
Bueno, amigos, lo he dicho, que esta sección es la primera vez que Cupa hace algo bien. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos terminando el programa, que me quedan apenas 3 minutos. El señor cine está ansioso de hacer el último programa de la temporada. Y todo porque yo me voy de vacaciones la semana que viene. Es que no lo entiendo. La semana que viene no hay Game Over, porque nos vamos
de vacaciones.
De vacaciones cada uno.
Que el programa no se puede hacer.
Ay,
no, pero es que yo también me voy, ¿eh? Yo fui el primero que dije que se iba.
Pero a mí me da igual usted.
Y este dijo, ah, se va y saco, pues me voy yo también.
Pero eso no dice muy poco de usted, ¿eh? Que si no estoy yo... Nada, lo dicho, que escuchando lo que está pasando, creo que hoy es su último programa de la temporada porque vuelve. Sí, vuelve usted el año que viene.
No, la octava temporada del último del pasajero, esta es la última.
Y estamos en la novena, melón. Es usted un melón. Bueno, amigos, la encuesta de la semana, rápidamente.
Que supone que Ubilol se centre en los juegos casuales en su catálogo para Wii y gana de momento con un 40%. ¿En qué se diferencia del resto de su catálogo?
Es una pregunta que todos nos hacemos, realmente.
Pues sí, sigue con un 33,5%. 6,3 periódico La Hecatombe y desgraciadamente puede esquivar las balas, solo tiene un 6,7%.
Esta encuesta seguirá toda la semana en el foro, en portalgamer.com/foro. Pero recordad también que hay dos cosas las cuales tienen mucha importancia. En primer lugar, el blog, Portal Game Blogger, que sigue ahí, y en unos días publicaremos las normativas para que vosotros podáis publicar vuestros artículos. Fanático no va a tener que cumplir nada porque es la estrella mediática de nuestro blog. Y para
si
acabar,
nos quiere poner a parir, nos pone a parir.
Y para acabar, y más importante todavía, que hay que irlo concretando ya, es la cena de los oyentes. Recuérdalo rápidamente, Isaac.
cena@portalgameover.com. Reservar, enviar ya los mails, porque tenemos que buscar local. Entonces, depende del número de gente, buscaremos uno u otro. No retraséis hasta de aquí a 1 o 2 semanas.
Y si no podemos conseguir un local, conseguiremos un remoto, entonces habrá más lag, con lo cual es más jodida la cosa.
Tenéis dos o tres semanas máximo para enviar los mails, que lo tengáis claro.
Estoy pensando que en el último programa de temporada, que tenemos un poco orientado, habrá una nueva sección que será Apaleemos en público a Cupa. Te lo mereces y lo sabes.
¿Sabes que siempre he tenido miedo que algún día en alguna cena alguien se tomase lo de las collejas a Cupa como algo realmente verídico?
Cada año hice lo mismo. ¿Eh?
Siempre he tenido miedo de eso.
Es que creo que hubo uno o dos que se lo creían, que golpeábamos.
Hay un rumor que dice que en la última cena, en esta última cena de temporada, Cupa podría coger una kurda. Sí. Y no me refiero a la persona natural del Kurdistán.
¿Me llamaban?
Sí, hay gente que cree eso.
Hola, buenas.
No, kurda. ¡Kurda! ¡No kurdi!
¡Ah, claro!
¡Kurda!
La mujer del kurdi.
¿Cómo le ha cambiado la cara, señor Cano?
¡Cállese! ¡Lárguese a su casa! Pues lo dicho, cena@portalgamer.com. Escribid, envíanoslo y os lo pasaréis muy bien. Y quizá encontréis trabajo como fanático, que no me canso de recordarlo. Bueno, pues nos vemos la semana que viene.
No.
Nos despedimos rápidamente.
De aquí a dos.
Dos semanas, perdón. Isako.
Nos vemos de aquí a 2 semanas.
Saeva.
Pues de aquí 2 semanas.
¡Cupa!
¡Hasta luego!
Eso, está bien. Fanático.
Hasta otra.
Y Fo, que jamás te agradeceré lo suficiente esta pedazo mierda apetitosa de
Sega. Es un placer regalarte mierda.
¿La veis que están las pilas, hijos de puta?
No, pero tiene un interruptor. Es tecnología punta. Tiene un interruptor.
Escucha.
No se oye. No se oye.
Pues antes sí que se oye un buen rato.
Nos vemos dentro de 2 semanas. Adiós.